en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy la actualidad política pasa por el balance del año. Balance del año a nivel nacional, a nivel de la Comunidad de Madrid, a nivel del Ayuntamiento. Se lo vamos a contar enseguida, pero también este día deja dos nombres propios. Uno, el de Carmen Franco Polo, fallecía a los 91 años de edad, una muerte, por otro lado, anunciada desde hace meses por ella misma. Ha ocurrido a las 3:47 de la madrugada. Ha muerto rodeada de todos sus hijos y alguno de sus nietos. Se fue como vivió, con absoluta discreción. El segundo nombre del día es el de Diana Kerr. Ha sido detenido el principal sospechoso de la desaparición de la joven madrileña. La familia está muy afectada y también dicen estar convencidos de que el vecino de Riancho detenido tiene que ver con la desaparición de Diana. Un año y cuatro meses de su desaparición en la Pobra de Caramiñal. Desde entonces, ni rastro de ella. De todo esto les vamos a hablar en el que será ya el último programa del año. Vamos a empezar. Saludo a Pablo Montesinos, gracias por estar aquí en este balance del año. Muy buenas.
Muy buenas, pues nada, sí, balance del año. Te doy una pincelada de...
No, vamos, todavía no, todavía... Sí, hombre, un off the record siempre.
Ya sabía yo que un con esta percha...
Perdona que salude a las risas que están por aquí de fondo. Euprepio Padula, gracias.
¿Qué tal, pues muy sí, bien. Pasamos un año... Complicado, ¿eh?
Complicado,
intenso,
complicado, muy intenso. Intenso, todos los adjetivos que queráis. Sí. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas, yo tengo un on the record. Off no, on.
Ah,
okay. Porque lo vamos a grabar todo, ¿eh? Que quede
bien,
claro.
Bien, y tenemos invitado especialísimo en este último programa del año. ¿Quién? Pues yo necesitaba un psicólogo de cabecera y ese psicólogo al que todos queremos y admiramos es Javier Urra. Gracias, Javier.
No, encantado. Sabes que no puedo estar en mejor lugar esta tarde que contigo y con todos tus contertulios.
Vamos a hacer, antes de hablar de esos dos nombres propios, Carmen Franco, Diana Kerr, vamos a hacer un balance de cómo ha sido el año. Comenzamos hablándoles a ustedes del presidente del Gobierno. Ha dicho que es el año de la consolidación de nuestra economía basada en tres ejes: crecimiento del Producto Interior Bruto en un 3% por tercer año consecutivo, intensa negociación política, oferta de diálogo con el nuevo Ejecutivo de la Generalitat, que todavía ni se le ve ni se le espera, pero siempre dentro de la ley. Eso es lo que ha matizado Pablo Montesinos. No sé si por ahí va tu off the record. Hombre, si es off the record no lo puedes decir.
Bueno, charla informal con periodistas.
Vale.
Y ahí sí, ¿no? La vicepresidenta, al término del balance del curso de Mariano Rajoy, atendido, nos ha comentado porque una de los anuncios que ha hecho Rajoy en la clave catalana ha sido que ya hay fecha para la sesión constituyente en el Parlamento catalán, que va a ser el 17 de enero. Ha sido ella quien ha hablado con el resto de las formaciones políticas catalanas, y esto ya de por sí es importante. ¿Por qué? Porque hasta hace unas semanas, unos meses, no había ningún tipo de interlocución entre el Gobierno y el resto de formaciones catalanas, y a mí por eso me parece especialmente llamativo.
Desde
la
luego.
Vicepresidenta Santa María ha hablado con todas las formaciones políticas catalanas, excepto la CUP. Es decir, ha hablado con la antigua Convergencia y ha hablado con Esquerra Republicana de Cataluña. Y yo creo, si no me falla la memoria, que es la primera interlocución entre el gobierno y el resto de formaciones políticas, aunque sea para una cuestión técnica, que es la celebración de ese pleno, pero que es la primera interlocución, lo digo en aras de ese diálogo, esa negociación, ese entendimiento del que ha hablado Rajoy, pero que tú, por ejemplo, la pasada semana ya hablabas, ¿no?, cuando sabíamos del resultado de las elecciones catalanas. Por lo demás, ese aviso, esa advertencia que tú también ponías encima de la mesa. Rajoy ha dicho que está dispuesto a dialogar, que está dispuesto a hablar, a negociar, pero siempre en el marco de la ley, y ha dado un aviso a navegantes importantísimo, y es que la maquinaria del Estado se pondría a funcionar en caso de que se rompieran las reglas de juego, y ese aviso a navegantes también ha quedado muy claro.
Si os parece, antes de valorar vosotros a vuestro aire este año que estamos cerrando ya desde luego a nivel informativo en este programa, quiero que escuchen también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Ella, en este mensaje donde ha hecho balance del año, pide a sus socios de investidura lealtad, pero escuchen.
Yo sí le pediría a Ciudadanos más lealtad en el día a día, porque a veces no se entiende bien que teniendo un acuerdo de investidura que se está cumpliendo de manera, como digo, sistemática, pues sin embargo en el día a día Ciudadanos vota en el tripartito de oposición.
Son palabras de Cristina Cifuentes, valoración.
Bueno, comprensible las palabras, si te parecen, pues menciono un poco antes este saludo de Cristina Cifuentes. Hombre, tiene razón, las cosas como son. Es decir, bastante poco comprensible que justamente tu socio de gobierno sea tan opositor más que la oposición. Pero bueno, también se entiende el juego que está haciendo Ciudadanos. De todas maneras, si te parece, de Nieves, a nivel de año ha habido tantas cosas que realmente resumirlas es muy complicado, pero para mí los titulares del año son claramente, primero, el desafío independentista, un desafío independentista que ha encontrado en el Estado una respuesta firme con la aplicación del 155, una aplicación que a pesar del resultado del 21D de las elecciones, yo creo que ha sido un acierto por parte de Rajoy. Por supuesto, la recuperación económica ha sido otra noticia importante, se ha consolidado. Para mí hay otro pequeño titular en lo político, por ejemplo, el desafío al principio del año por parte de Pablo Iglesias con la moción de censura, a la cual también respondió de forma muy firme Rajoy. Ha sido un año muy duro políticamente, para el gobierno ha sido un año durísimo, para todos ha sido un año políticamente durísimo.
Para los
ha
ciudadanos sido el desafío, también.
Especialmente para los catalanes, fíjate, yo creo que todos hemos sufrido esta situación tan complicada, ese desafío a la democracia y al Estado de Derecho que ha venido desde los independentistas. Pero yo, aquí, especialmente este final de año, quiero acordarme realmente de quién está sufriendo más este desafío, que son los catalanes. La economía catalana, pero socialmente, especialmente la sociedad catalana, que está absolutamente dividida. Por tanto, estos son los titulares de un año que se acaba y que nos presenta nuevos retos.
Ahora quiero que escuchen a Carmena y le doy la palabra enseguida a Javier Urra. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, no ha querido hacer balance, pero sin embargo nos ha dejado algo, esta felicitación.
Desearos a todos muy feliz año 18 en el que sigamos haciendo lo posible por servir lo mejor a Madrid.
Bueno, la regidora de la capital acaba el 2017 subiéndose en la primera línea de autobuses de la MT 100% eléctrica. Le digo a Javier Urra que aunque la alcaldesa no haya hecho balance, sí le pido a Javier un balance, porque ha sido un año donde hemos tenido que hablar muchas veces los periodistas de violencia contra las mujeres.
Pues dos cosas. Una, este me parece que es un tema terrible. Empezamos con violencia de género, hemos acabado con violencia de género y además con hechos dramáticos, ¿no? El del otro día de Azuqueca, que un hombre mate a su mujer, es brutal. Y que lo haga delante de los tres hijos es brutal. Es decir, tres niños que quedan huérfanos y que además sufren, y eso sí que es un trauma, ¿no? Ver a tu padre, con el que luego podrás o no seguir conviviendo, matar a tu madre. Me parece que es estremecedor. Hace un tiempo, aquí en tu programa, presentamos este libro, La huella del dolor, sobre la violencia de género, y hablábamos de la paradoja nórdica, que los países nórdicos pues hay más igualdad entre el hombre y la mujer, y sin embargo matan más a las mujeres.
Bueno, este dato me parece significativo, ¿no?
Lo cual quiere decir que en un país como el nuestro, que gracias a Dios y gracias a las mujeres y a algunos hombres se va consiguiendo más igualdad, va a haber hombres que en las situaciones de ruptura, etcétera, creen que su vida queda destrozada y van a cometer hechos terribles. Bien está que se ponga en marcha todo el pacto de Estado. Y déjame que te diga que yo creo que es que nos gusta al ser humano decir, oye, paramos aquí y miramos casi del año pasado como si fuera una cosa que cambia algo y miramos al día después. Bueno, yo creo que la gente valora realmente el año por lo que le ha pasado a él.
Eso es.
Por lo que le ha pasado a su familia y a su entorno. Y luego está bien el tema de Cataluña, está bien el tema de España, que es del que se habla, pero no es el que más interesa a la gente. A la gente le interesa su yo, su familia, su madre con Alzheimer, el hijo adolescente que está imposible. Esto es lo que le interesa a la gente en particular. Dos, me parece que España demuestra ante el mundo, y desde luego también en Cataluña, que la ley se impone y que antes o después la ley se impone y lleva su propia estructura, ya sea con el canal de Isabel II en Madrid o ya sea con otros temas donde está lleno Soto del Real o Extremera, y así va a ser, ¿eh? Y saldrá un Jordi Pujol un día y entrará otro en su momento, porque yo he trabajado 30 años en la Fiscalía y soy muy consciente de que se habla mucho en las tertulias. La justicia tiene una forma de funcionar lenta, pero súper segura, no se dude. Y hay muchísima gente que está encausada y mucha gente que va a ir a la cárcel. En el 2018, digo por si alguno se anima, que sepa que va a ir a la cárcel.
Bueno, ha hablado Javier Urra, saben ustedes, es psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, sí, y Juzgados de Menores de Madrid desde el año 85. Y actualmente dirige...
Ya nos conocíamos
antes. Dirige el programa Recurra Ginso para dar solución a los padres que se encuentren en conflicto con sus hijos. Todos, además, le recordamos también durante 5 años que, como defensor del menor de esta comunidad, de la Comunidad de Madrid. Quería hablar del caso Diana Kerr. Es uno de los nombres protagonistas del día. Ha sido detenido el principal sospechoso y yo estoy realmente sorprendida. Ya era uno de los investigados por la Guardia Civil. Por lo tanto, cuando ha hecho un intento de secuestro a otra mujer, en estos 3 días han estado hilando, cotejando datos. Quiero decir que han sido 3 días muy, muy, muy intensos, claro, porque afortunadamente esta joven que no pudo secuestrar se salvó, pero la había metido en el maletero, se había hecho con su móvil, o sea que muchas cosas cuadraban, ¿no?
Como se dice siempre aquí, hay que ser prudentes, ahora lo que se juzga es a él y a su mujer como posible encubridora. Es difícil que una mujer encubra porque es su mujer, pero
pero no es imposible, ¿no?
¿No? De hecho sí, pero una mujer no tiene por qué, tu esposa no tiene por qué denunciarte, ¿sabes? O sea, esto jurídicamente es más complejo, pero el tema es que ese hombre por el que se le va a juzgar es por un hecho de coger a una chica, intentar secuestrarla a punta de cuchillo y meterla en un maletero, posiblemente para una agresión sexual. Si eso es así, el pronóstico es malísimo. Porque malo es ser agresor sexual, pero utilizar la violencia de un cuchillo para agredir y llevártela por un camino de un pueblo de Galicia a sabe qué, a veces es un tipo de gente que alguien hoy dirá, joder, ha cometido un error. No, ha cometido su instinto y posiblemente haya repetido. Por eso la UCO, que ha mandado a 30 personas allí, pues va a estudiar, va a analizar muy bien el maletero del coche para ver si encuentra alguna prueba biológica. Que la gente dice lavando el coche, no, lavando el coche no se quitan las pruebas biológicas hoy en día.
Siempre hay un rastro. José María Benito, querido compañero además en este programa y en otros, José María, inspector de policía, me gustaría saber si el tema, hay muchos que lo dan por resuelto. Me gustaría saber qué piensas. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues evidentemente no está resuelto. Evidentemente esta persona hay que interrogarla, hay que investigar y hay que ver si efectivamente pues tuvo participación o ha tenido participación en la desaparición de Diana Kerr. Pero hay un dato muy importante y revelador, y es que esta persona ya estuvo en el punto de mira de la Guardia Civil, de la UCO, ya estuvo incluso interrogada en los primeros días en los que desapareció Diana Kerr como presunto sospechoso, y en aquel momento pues no se pudo dictaminar, no se pudo conseguir ni una confesión ni ninguna prueba que le inculpara en esta desaparición. Ahora bien, por los indicios que se tienen ahora, por la similitud en la desaparición, por la zona donde se produce, vamos a ver qué es lo que puede obtener ahora la Guardia Civil.
Claro, pero fíjate, José María, que la familia creen que tiene que ver con el secuestro de su hija. O sea, desde luego, esta mañana al recibir la noticia, se han venido abajo, pero es lógico, ¿no? Porque
claro,
lo daban como, en fin, parece que todo coordinaba, todo cuadraba y lo dan casi por bueno, pero bueno, pendientes de lo familia, que haga la UCO, claro.
La familia es lógico que se acoja a cualquier resquicio que pueda haber para haber resuelto un asunto que, desde luego, pues imagínate cómo tiene que estar esa familia en estas fechas navideñas, un año y medio sin ver a su hija, pues es lógico que se acojan a cualquier clavo ardiendo para que, bueno, pues en este caso se resuelva, ¿no?
Claro.
Pero yo insisto, hay que ser muy cautelosos porque estamos en presencia de una persona que, si no obtenemos esos restos biológicos de los que hablabais antes en el vehículo, en su domicilio, en algún otro lugar, va a ser muy difícil arrancarle una confesión que le haga ser partícipe de esa desaparición de Diana Kerr.
No lo va a colaborar, ¿no? Desde luego.
Claro, por eso digo que cautela, porque él, desde luego, yo creo que va a colaborar muy poco.
Claro,
va a colaborar poco, pero ahí también está su pareja, ¿no? Algo tendrá que decir. Y seguramente, no sé, a lo mejor...
Yo, mira, decías antes, es verdad que su pareja no tiene obligación de denunciar, excepto que haya participado, lógicamente. Bueno, pues porque todos sabemos que hay determinados agresores sexuales que, bueno, pues que les gusta a su pareja participar de este tipo de agresiones. Igual ella tenía conocimiento y había participado, pues ocultando pistas, ayudando a, de algún modo, pues a hacer desaparecer, en este caso yo me atrevo a hablar ya del cuerpo de Diana Kerr, y por lo tanto en este caso sí que podría estar imputada por este delito.
Uh-huh. José María, te deseo un buen año con pocas noticias de estas características, por favor, pero gracias por atendernos siempre.
Y eso sí, José María,
un abrazo.
No, José María, felicitar a las fuerzas de seguridad,
porque
la gente a veces dice, bueno, el caso queda archivado, el juez archiva el caso, entonces la idea que yo creo que tiene el ciudadano es decir, ahí va, ya lo han cerrado. No, archivar es, queda ahí, pero queda latente. Y siguen cruzando datos y se sigue inspeccionando y se hacen preguntas en plan amiguete, vestido de otra manera. No, son muy pertinaces. Y eso es lo
así
que
es,
haces,
¿eh?
Que al final... Y sería una magnífica noticia. Claro, la familia, como muy bien dices, siempre pensará y se agarrará al decir, y si esta chica se ha ido con alguien y está desaparecida solo, pues es lo que pensaríamos todos.
Otra cosa que cabe pensar es si la metió en un maletero y se quiso deshacer del móvil. No sé, hay muchas...
A esta también le ha pedido el móvil, coche se sabía que el coche era, la matrícula también, es decir, las coincidencias son, ahora hay que hacerle... hay que demostrar ante la justicia, pero sería buenísimo que el caso se cierre, porque la sociedad necesita cerrar casos.
Exacto, y el coche de él, cuando era sospechoso, es que se le vio en ese punto donde desapareció ella, José María.
Se le vio en ese punto y por eso se convirtió en sospechoso, y por eso la Guardia Civil le interrogó, insisto, los primeros días en los que desaparece Diana Kerr. Por lo tanto, es una persona que ya estaba en el punto de mira de la Guardia Civil, pero el hecho de que haya repetido con un modus operandi muy similar al que pudo suceder en el caso de Diana Kerr, pues hace pensar que tiene algo que ver con este caso. Y yo espero que la Guardia Civil, con los medios y las técnicas que tiene, que no son pocos, pero que, bueno, que son eficaces, pues pueda determinar, si no es una confesión de él, pues a ver ella también, al estar detenida, si aporta algún dato que por lo menos nos haga pensar que tienen algún tipo de participación.
Un pieza es un tipo que pone un cuchillo a una chica para meterla en la parte de atrás de un coche y llevársela,
sin duda. Y además ha esperado, si es así, ha esperado algo más de un año para repetir, es decir, probablemente se sentía seguro después de un año, que
dice,
prácticamente ya no estoy en el punto de mira de la policía, de la Guardia Civil, por lo tanto puedo repetir mis andadas, ¿no? Yo creo que de todas maneras, de nuevo, enhorabuena, efectivamente, si es así, y desde luego, una vez más, nuestras fuerzas de seguridad demuestran una firmeza y una calidad.
Es verdad.
Le había despedido a José María, pero escucha, José María, este retrato que va a hacer Carlos Honorato del chicle.
El chicle es Quique, según los compañeros del Español.com, que publican incluso la foto de este hombre. Es un hombre de 41 años y es una persona violenta, con antecedentes de consumo de drogas y agresión sexual en su familia. Y el pasado lunes, a punta de cuchillo, presuntamente trató de raptar a una joven vecina de Boiro, a pocos kilómetros de distancia del punto en el que desapareció Diana Kerr. Se trata de un hombre casado y con un hijo, de constitución fuerte, es muy aficionado al running, a correr. Sí. Participa en multitud de competiciones en la zona. Su coche, un Alfa Romeo de color negro, está siendo registrado en relación pues con el caso de Diana Kerr, y el perfil descrito encaja con un tipo con familia e integrado en la sociedad, pero violento. Había trabajado en una empresa conservera. Quique, 41 años, el sospechoso.
El chicle, añadir algo más.
No, mira, hay otro dato muy interesante que también hace que la coincidencia pues haga pensar en o le convierta en sospechoso, y es la zona donde intenta llevarse a esta chica, que es la zona de Boiro. No olvidemos que el coche o el móvil de Diana Kerr se mueve, por los datos que tenía la Guardia Civil, en dirección de la Pobla do Caramiñal a Boiro. Es sí. decir, que puede ser también una coincidencia, aprovechando las fiestas que eran en la Pobla do Caramiñal, que bueno, la raptara allí y la llevara hacia una zona segura cerca de donde él vivía, que era Boiro.
Ahora tú fíjate, porque esta noticia lo que supone para la familia de la chica, lo que supone también para la familia de él. Tú imagínate ser la mujer de, o ser el hijo de alguien al que, oye, luego se demostrará.
O para sí, los o padres
no.
de él.
O, claro, que te están inculpando a un tipo que está casado, que tiene un hijo, pero que parece que pone un cuchillo a una chica para llevársela contra su voluntad.
Con antecedentes violentos.
Cuatro, tenía, si no me equivoco, José María, cuatro, ¿verdad?, denuncias anteriores.
Sí. Cuatro veces. Bueno, la verdad que no era... tenía algún antecedente por agresión sexual, pero también por tráfico de drogas. Y no olvidemos que en el caso de Diana Kerr también hablamos en su día de que podía estar relacionado con algún asunto, bueno, pues relacionado con las drogas.
Es verdad, es verdad. De momento está la investigación en marcha. Felicidades a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. José María Benito, gracias por entrar con nosotros. Aquí en Madrid Directo.
Un abrazo.
Igualmente. Bueno, Pablo, que alejándonos del tema político, pero es que sin duda este es uno de los temas del día. No sí, sé no, si no lo hablabais los periodistas no en la rueda de prensa
de Moncloa. Te he de aclarar que los periodistas que cubrimos la información del gobierno llevamos ya meses, metemos solo hablando de Cataluña, ¿no? Pero lo cierto es que con todas las reservas y con todas las reservas a la espera de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vayan avanzando en esa investigación, lo cierto es que es un caso que generó un enorme impacto en la ciudadanía, que ha tenido en vilo no solo a la familia. Yo, como periodista, en las redacciones, hoy es noticia de apertura, pero ha sido noticia de apertura durante muchos días. Es una noticia que ha provocado, evidentemente, enorme preocupación y enorme, preocupación y malestar.
Que ha sido mediático 100%.
Enorme parte de la ciudadanía. Estoy leyendo, por ejemplo, en La Voz de Galicia que la chica que ha denunciado, el retrato que hizo fue tan suficientemente sólido que logró que la Guardia Civil tuviera por fin una pista verdaderamente clave, y que en los últimos días, cuenta La Voz de Galicia también, se desplazaron hasta 30 agentes de la Guardia Civil para ya in situ seguir las pesquisas, para hablar con la joven en cuestión y para poder avanzar y dar el resultado que todos hemos visto. Por lo cual, felicitarse, pero bueno.
Y fíjate que han esperado 3 días cuando ya le tenían señalado, bueno, porque la cara...
Hay que cerrar el círculo,
claro,
¿no?
La cara no se te despista. Una vez que ves la cara de individuo...
Vamos. Es una gran testigo, ¿no? Es fácil, ¿eh? Porque cuando tú te atacan, te asaltan, ves la vida en duda...
Es muy difícil después ir a la Guardia Civil y reconocer los rasgos de esa persona.
Ha dado datos del coche, en fin, es una chica...
Muy fuerte.
Que por cierto, tiene que estar feliz por lo que ha hecho, por lo valiente que es, por lo capaz que es, y porque va a disfrutar de las Navidades, porque si lo hubieran metido en el maletero de ese coche,
no tiene
muy buen aspecto.
Claro, claro. La verdad que este era un tema que había que resolver. La sociedad necesitaba su resolución. Vamos a ver ahora, porque estamos en un Estado de Derecho, hace falta que un juicio, que se pruebe que él es la persona que todos acusan. Sí. Hasta el final todo el mundo es inocente, pero la verdad que es que...
un caso de éxito de este tipo caso, es fundamental, ¿no?
Sí.
Yo creo que los éxitos siempre son buenos. De todas maneras, no nos olvidemos que hay muchas decenas de casos no resueltos que no han sido tan mediáticos, ¿no?
Es verdad.
Yo creo que ha habido y hay todavía muchos casos de este tipo
de
que no
han sido resueltos. Que luego hay que saber limitar qué es desaparición, cuántos de esos hay fugas, cuánto no.
Claro.
Acordaros del amigo Paco Lobatón, que se pasa la vida haciendo búsquedas.
Hombre.
Y alguna vez se ha encontrado con alguien que no quería ser encontrado también.
Eso también, claro, eso también. Pero fíjate, tú has escrito este libro, Agresor Sexual, Casos Reales, y pero no sé ya por cuánta qué edición llevas.
Pero lo importante es el subtítulo.
El subtítulo que no leo, ¿no?
Es porque es pequeñito.
Riesgo. Ah, este sí lo veía. Riesgo de reincidencia.
Es que ahí está. No, yo no voy a hablar del caso este porque, como tú has dicho, su judice hay que estar... pero es que, dice, bueno, cometen errores, esperan un año... No, es que ellos creen que operan siempre en la misma zona, por eso se pilla a los violadores.
¿Cómo es la mente de un agresor?
Pues es una persona que deshumaniza a la otra, que es, busca un objeto de su pulsión, que busca siempre el mismo tipo. Es decir, que si busca chicas de 20 años, busca chicas de 20 años. Cuando te digo de 20, son de 25, son de 18. Pero no va a buscar una de 62, ¿eh? O sea... y que formula su área de influencia siempre la misma, que le da mucha seguridad. Se calcula que comete una agresión sexual que es, le denuncia uno de cada 8 mujeres a las que abusa, normalmente porque se queda con el DNI o porque se queda con su cara y porque entonces la mujer tiene miedo. Mira, Nieves, te voy a dar una muy mala noticia. Yo, sabes que he escrito 43 libros. En la Feria del Libro los pongo los libros y alguna vez viene alguna chica joven, me mira y digo, ya sé qué libro quiere. Porque yo tengo otro que se llama Víctima de Abusos Sexuales y se basa en casos reales. Entonces me mira y me dice, me voy a llevar, señor Urraste, otro libro. Entonces me coge un libro, uno cualquiera. Y cuando dice, ¿y pagar? Digo, pagar se paga ahí al lado. Y cuando va a pagar, dice, bueno, y me llevo este. Tapa, tapa. El que pone Víctima de Abusos Sexuales y se va. ¿Qué quiere eso decirse? Que esta chica tiene miedo a que en el retiro alguien le vea con un libro que pone Víctima de Abusos Sexuales porque le podría estigmatizar. Y en cambio tú vas a la cárcel y ves a un agresor sexual y te dice, va, también joder, ¿entonces qué? A mí me tienen aquí años en la cárcel, total, pero un hecho que fue un hecho puntual. Y dices, y cuando vuelvas al pueblo, y después no pasará nada, claro, si nadie me dice nada. Si no, es que la mayoría de ellos son multireincidentes. Y te dicen, yo pienso en la víctima. Mentira, pero si te has presentado a un casting. O sea, ¿cómo vas a pensar en la víctima si te presentas a un casting? Uh-huh. Y, yo que soy muy positivo, y tú lo sabes,
sí,
con los violadores en serie, es decir, que han cometido más de un hecho, mi experiencia es que son multireincidentes.
Pues sí que es una mala noticia.
Muy difícil de tratar con ellos. Y que, bueno, y lo sabes, y los pederastas te acaban diciendo que has sido seducido. ¿Seducido por quién? ¿Por una niña de 6 años? Dice, claro. Bueno, deja, es que así es muy difícil de trabajar, ¿no?
Muy difícil trabajar, pero veo que tienen todos un mismo componente, un mismo perfil.
Pero escucha, si a este tipo, si es que este, yo me acercase y le dijera, ¿qué pasa si se lo hago a tu mujer? Te dice, te mataría. O sea, él, su mujer la pastorea y la quiere para él.
Pero se puede llevar una vida normal, que es lo que despistaba.
Pero acuérdate del violador del ascensor.
Decís todos que sí con
hombre,
la cabeza.
Sí, no,
el del ascensor, 63.
Son como los pederastas también, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo estamos hablando con personas, por la poca experiencia que tengo, pero yo sí, de niño tengo más experiencias, realmente son personas que tienen doble vidas. Realmente, por lo menos algunas personas tienen una doble vida, una perfectamente encajada en la sociedad, incluso pasan por ser buenos tipos y personas absolutamente normales, como parece este señor, que muchos han dicho que tenía una vida normal, pero que era violento. Carlos mismo lo ha definido así. La realidad son todas personas que están en la sociedad,
claro,
que pasan desapercibidos y que tienen una doble vida,
claro,
entre como los pederastas.
Claro, es que tiene mujer,
etcétera,
que tiene un
tiene
hijo,
mujeres,
dices, pues
un trabajo normal, muchos.
Claro, y profundamente amoral. Porque él, ¿cuál es su placer? El anticipar, el seguir a la chica, el verla, el imaginar lo que va a hacer, pero sabe que lo va a hacer. Por eso tendría que tener un seguimiento después de estar en la cárcel, llamar al terapeuta, porque ellos saben, ¿eh? Es decir, va subiendo su excitación cuando van a cometer el hecho.
Bueno, pero para eso también es muy importante, primero, las denuncias.
Eso es.
Las denuncias, no solo de las víctimas, sino también, por supuesto, cada persona, cualquier persona que vea un acto que pueda ser susceptible de abuso, llamar a la policía. Y luego, en el caso de los reincidentes, hablo de memoria y me corriges si me dices, pero creo que ha habido incluso cambios normativos, cambios en el por parte del Ejecutivo y las formaciones políticas para... Que estén más tener un especial control, no solo para que estén más tiempo en prisión, sino que a partir de ahí también un control más exhaustivo. No, y si no lo hay, tendría tal vez que abrirse ese debate de que si tú has cometido una, dos, tres, cuatro, cinco veces el mismo delito y se corrobora o se constata que tú no haces nada para solucionar o para no volver a hacer eso, que no salgas de la cárcel y si sales, que se te vigile para que no vuelva a ocurrir.
Escúchame, eso sí es verdad y es muy interesante que lo digas porque...
Eso fue un cambio del Código Penal,
pero
si
la
no
sociedad, la sociedad no tiene muy claro a veces cuando vota un partido u otro por qué. Pues sépase, el Partido Popular y Gallardón en particular decidió
en la primera legislatura del Partido Popular
la prisión permanente revisable. Es decir, un violador multirreincidente va a la cárcel de por vida.
Es verdad, que el debate público se abrió con respecto a los terroristas de ETA, pero muchas víctimas, precisamente de este tipo de casos, de abusos y demás, pusieron el acento de que ellos también se podían ver
porque
beneficiados.
Porque estos son
en ese
muchos más multirreincidentes. ¿Y es que ocurra? Que si un hombre como este al final se comprueba y se demuestra, y él reconoce que hace esos hechos, o un pederasta, lo tiene que decir, lo tiene que reconocer. Naturalmente, cuando salga dentro de 15 años de la cárcel, su mujer no le estará esperando ni su hijo. Empezará a sufrir y ahí empezará la terapia en la cárcel. Ahora, si él niega los hechos, en la cárcel no se puede obligar a la gente a ir a terapia. Entonces, ¿qué ocurre? Que el resto de los partidos políticos, Ciudadanos, PSOE y Podemos, han dicho que están en contra de esa modificación legislativa, que es la prisión permanente revisable. Y es un craso error, porque tenemos un número de personas con nombres y apellidos que van a cometer hechos uno tras otro. Y eso es gravísimo. Y por lo tanto, oye, pues si no saben vivir en sociedad y no quieren, nos costará muchísimo dinero, porque nos cuestan 250 euros día. En España hay 5.000 personas por estos hechos de los 80.000 que tenemos en las cárceles, quitando Cataluña, que tiene transferida esa competencia. ¿Por qué hay más violadores que antes? No, porque están más tiempo en la cárcel. Es decir, sí se ha endurecido la ley.
Se ha endurecido, ¿no? Seguimos hablando de este tema. Enseguida vamos con las opiniones de ustedes. Son las 4:35. Antes esto.
Onda Madrid.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Economfamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Economfamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estamos hablando de Diana Kerr, uno de los nombres de este día que ha saltado a la palestra el tema otra vez de su desaparición porque ha sido detenido a alguien que califica a la Guardia Civil como principal sospechoso de la desaparición de esta joven madrileña. Vamos, Carlos Honorato, con lo que dicen bueno, nuestros oyentes a través de las redes.
Muchos nos recuerdan los días exactos que llevan los padres de Diana Kerr sufriendo su desaparición. Casi 500 días, que
un año y cuatro meses.
Mucho más de un año. Escribe fue, Paula,
fue
dice...
Fue en vacaciones, ¿no? Fue en verano cuando saltó.
Fue en verano.
Verano de 2016, fue, claro, agosto
ya
2016.
Ya han pasado unas navidades,
sí. Sí, ya han pasado unas navidades.
Exactamente. Sí. Recuerdo que conmocionó precisamente porque estábamos en vacaciones de verano. Es que yo me acuerdo...
Es que
de
fue la noticia de...
Cuando conocí la noticia, estaba en plenas vacaciones de verano y abría literalmente todos los periódicos nacionales, perdón.
Y siempre, o sea, estuvo permanentemente casi un año, sí, sí. La noticia.
Pues cuenta Paula, dice, qué miedo lo de Diana Kerr. Es que cualquier loco te pone una navaja delante y te mete en el maletero. Y la verdad es que da mucho miedo. Dice María, espero que se esclarezca de una vez el caso de Diana Kerr, pero yo me pregunto, ¿qué hacía este hombre libre con todos los antecedentes que tiene?
Bueno, dos cosas. A la primera, siempre te puede surgir un loco, entendido loco, no como un psicótico ni un enfermo. Este tipo tenía trabajo en una conservera, su mujer, su hijo. No es loco, es una persona absolutamente imputable. Puede ser malvado, puede ser malo, que es que a la gente le cuesta decirlo. La mayoría de la gente somos buena, pero hay gente que no lo es, ¿eh? Entonces, esto... Y luego, hombre, también es que a la cárcel no se puede mandar a toda la gente por todos los hechos. Vamos a ver por qué hechos se le ha juzgado y qué se le puede imputar. En el tema, por ejemplo, de la droga, si es que el tío se dedicaba al trapicheo sin más. Luego, la agresión... pues vamos a ver cuánto tiempo estuvo. Claro, es que, claro, la sociedad quiere que todo el mundo esté en la cárcel. Eso nos daría una gran seguridad. También sufren muchas familias. Lo que se trata es de hacer que la gente sea moral, que la gente sea respetuosa, que la gente no quiera dañar a los demás, ¿no?
Ya. Le contestan además y le dicen, es que las fuerzas de seguridad necesitan pruebas. Claro,
eso es verdad.
Es que si no se prueba...
No son los sospechas.
Claro. Es que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Estado de derecho.
El Estado de derecho, bueno, pues nos cueste más que un dolor de cabeza.
Lo cual no quita que, imagínate ahora en el pueblo...
No te puedes llevar por las entrañas, te tienes que llevar por las pruebas, por los hechos. Vamos a ver, si la Guardia Civil ha dado este paso tan importante, ha informado de un detenido para el principal sospechoso, es que ha recabado pruebas presuntamente suficientes. Además, insisto, el testimonio de esa joven que a la que intentó raptar creo que ha sido definitivo. El hecho de que se hayan desplazado hasta 30 agentes de la Guardia Civil.
Y que hayan estado 3 días sin detenerle para cotejar todo.
3 días para analizar absolutamente todo. Parece que estamos ante un trabajo de la Guardia Civil muy cuidado, que no se ha dado un paso en falso, pero tienes toda la razón, Nieves. Estamos en un Estado de Derecho. Aquí no se puede trabajar por las entrañas, sino con la cabeza, y lo que hay que ahora es demostrar en los tribunales que este hombre ha cometido una barbaridad, y esperemos que colabore con la justicia, porque este caso no va a estar resuelto de ninguna de las maneras hasta que sepamos qué pasó con Diana Kerr y dónde está.
Es que esa es la segunda parte. Esta es la segunda parte, ¿no?
Tenemos que recordar la valentía de esta chica, ¿no? Que ha denunciado. Sí, me parece fundamental. Pero a mí justamente su valentía me hace pensar a muchas mujeres que no tienen esta valentía por miedo, ¿no? Y también antes hemos hablado de pacto de Estado sobre la violencia de género. Y yo tengo que reconocer que a mí me ha decepcionado mucho el hecho que ya hayamos llegado solo este año a este pacto, porque creo que en un tema tan urgente, tan brutalmente importante, se debería haber llegado antes. Pero ahora lo que hace falta son leyes y poner a disposición de la ciudadanía mucho presupuesto para que realmente luchar con medios económicos contra esta lacra, que es fundamental, porque sin medios poco podemos hacer para proteger a las mujeres acosadas por sus parejas violentas y para tener mucho más medios para ayudar también la fuerza de seguridad, etcétera. Por lo tanto, presupuesto, leyes y dinero a disposición de esta lacra.
Es verdad, se ha aprobado 1.000 millones, 200 para este año, pero hace falta que la gente se autodomine, que la gente aprenda a separarse de la pareja sin pasar del amor al odio. Hemos cogido una línea terrible. 24 niños han muerto en los últimos 5 años a manos de sus padres. El hecho de ese del otro día de Azuqueca, ver cómo tu padre mata a tu madre, eso es imborrable. O sea, el daño emocional que se ocasiona es brutal. Luego, ¿qué haremos dentro de unos años? Que cuando ese padre quiera volver a ver a sus hijos, ¿tiene derecho? ¿No lo tiene? En principio no. Pero ¿cuál es el posicionamiento moral de esos hijos? ¿Qué miedos tendrán esos hijos a decir, yo algún día repetiré la conducta de mi padre? Es decir,
su vida está destrozada, desde mi punto de vista.
Hombre, tú has presenciado, quiero decir, este y otros niños, presencias la muerte de tu madre en estas características y sin presenciarlo. Terrible. También te queda, en fin, el trauma. Cuéntanos.
Bueno, Andrea está un poco mosqueada. Dice de Diana Kerr que recuerda que se dijo de ella cuando desapareció que era muy sociable, entre comillas, lo de muy sociable, que le gustaba ligar, y daba por hecho que se podía haber subido en un coche con cualquiera.
Es
ahora
esto,
que lo piensen aquellos que dijeron esto, pues por, estaban prejuzgando el comportamiento de Diana mientras ella a lo mejor estaba en un maletero.
¿Esto qué daño hace? ¿Qué daño hace? ¿Por qué es hacer víctima dos veces a la misma persona?
Sí, lleva toda la razón.
O sea,
hace
que
daño sobre todo a la familia, pero yo creo que ahí, insisto, es verdad que bueno, la familia ha debido de pasar por un auténtico calvario, todavía debe estar pasando por un auténtico calvario hasta que, Dios lo quiera, esto acabe resolviéndose. Pero volviendo a poner la lupa en la Guardia Civil, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esta misma semana salía a colación, no sobre este caso, pero sí sobre otros, y le preguntábamos en una de estas charlas informales de Navidad a un alto cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si se veían influenciados por lo que salen en los medios de comunicación y demás. Y yo te explicaba muy claramente que ellos lo que hacen es centrarse en las pruebas, en lo que tienen, en los hilos. Los medios de comunicación van por otro lado. De hecho, nos reconocía, se hace mucho más daño a la familia, a los allegados, que a la propia labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ahí cogen un camino y van a lo suyo e intentan evitar por todos los medios influenciarse. Luego reconocía que si es muy mediático, tal vez los políticos, el salto político, ahí sí que puede que tenga algún tipo de presión y de influencia, pero que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a lo suyo.
Los medios de comunicación a veces en eso hacen una muy buena labor, recordando casos que hace, como dices tú, que el político llame al jefe de la policía y le diga,
mira, reactiva esto,
reactívamelo. Y luego, por otro lado, nadie va a llevarse engaño. A veces las fuerzas de seguridad utilizan los medios de comunicación.
Por supuesto.
Para transmitir algún tipo de noticia.
En cuanto te dan una información en fuentes, pero vamos, esto ha pasado siempre, quiero decir, de Guardia Civil, Policía Nacional, que cuentas, claro, no, además es que cuentas sin mucho margen de verificación que la propia información que te dan desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, completamente. Y además yo creo también, en este caso, con sospechosos y demás, que ya que antes he criticado, ¿no?, la posibilidad o cómo se tratan en determinados medios de comunicación casos como este, también los medios de comunicación, por ejemplo, para buscar a sospechosos y demás, su papel es muy importante.
Porque detrás de los medios de comunicación hay muchas mujeres y muchos hombres.
Desde luego. Quería hablar del nombre de Carmen Francopolo. Fallecía esta madrugada a los 91 años de edad. Después de esto.
Onda Madrid.
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas. Sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes. Calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo. Sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo. Sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo. Carretera de Burgos, salida 28.
Nos encantan las cosas automáticas. Nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
A estos dos asuntos de los que estamos hablando, tanto al de Diana Kerr, que lo vamos a tratar a lo largo de este programa con más profundidad, y el que vamos a hablar a continuación, Carmen Francopolo, que moría a los 91 años de edad, una muerte anunciada desde hace meses por ella misma. Ha ocurrido a las 3:47 de la madrugada, rodeada de todos sus hijos, algunos de sus nietos. Se fue como vivió, con absoluta discreción. Esto de saber que uno va a fallecer, que no te pongan paños calientes, que el médico te lo diga, que ella quiera saber la verdad, prepararse, despedirse de todo y de todos, a mí me parece muy, muy valiente. Yo no sé si...
A mí me parece súper valiente.
Yo,
a ella,
vamos.
Si no me, tú lo, conoces la historia mucho más que nosotros,
claro.
Nieves. Ella se le descubrió en este cáncer en julio de este año, era terminal. Decidió, por supuesto, no someterse a ningún tipo de radioterapia, de ningún tipo de cura. Y por lo tanto, yo creo que ella aceptó la muerte. Yo creo que ella aceptó que había vivido su vida, yo creo de la manera mejor posible,
exacto.
Y por lo tanto lo comunicó a su familia. A mí me parece una manera muy digna de morir, en el cual tú aceptas la muerte como parte de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que es al final?
Sí, ¿no? Fijaros,
más, cuando tienes cierta edad.
Aprovechando que estáis
sin
aquí
duda,
los más
duda.
Políticos de esta tarde, ella estaba muy afectada por el tema de Cataluña. Muy afectada también por todo lo que estaba pasando,
sí.
Fue declarada persona non grata en Meirás, en Galicia, en El Pazo. Ella se juró a sí misma no volver a pisar en El Pazo, poner un pie en El Pazo. Una serie de circunstancias, ¿no?, que iban haciendo que su preocupación, ¿no?, tuviera muchísima,
bueno, vamos
ansiedad.
A ver, vaya por delante. Que desde el punto de vista personal, y te lo aplaudo y te lo aplaudo en persona hoy, la crónica de los periódicos digitales, porque la noticia se conoce a primera hora de la mañana, era la que publicabas en el diario El Mundo, estaba completísima, te hacías un retrato breve, luego ya evidentemente a comprar el libro, ¿no? Pero se hacía un retrato breve bastante bueno de el personaje, digo, desde el punto de vista personal. Tú hablabas del plano político, y fíjate que yo ahí tengo ya más reservas, y si no me podrás corregir, ¿no? Pero me explico brevemente. Yo, que nací en 1985, que soy nacido en la España constitucional, en el 85 España firmaba su adhesión a la Unión Europea, a mí todavía me chirriaba que, por ejemplo, la familia Franco tuviera tantos bienes, tuviera tantas posesiones, cuyos orígenes nunca se ha tenido muy claro de por qué lo venían, cuando se requería algún papel de dónde vienen esos bienes, de dónde vienen esas posesiones. Hay realidades en España, ¿no?, que mejor se ha mirado para otro lado, y yo que también soy un defensor a ultranza de la transición española, de cómo,
hombre, los papeles
se ha tratado,
los tenían, ¿eh?
Bueno, pues
los tenían,
pues
donaciones en algún caso, como
claro,
dirás,
pero
¿no?
También se decía que esas donaciones no habían sido donaciones como tal, sino que habían sido forzadas, entre otras cosas, porque estábamos hablando de una dictadura, ¿no? Pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista personal, a mí como personaje, me parece un personaje interesantísimo. Ya de hecho esa crónica que hoy has publicado en el diario .es, el libro que espero a ver si me leo ya en estas Navidades, pero lo que quiero decir es que también habría que abrir ese capítulo de por qué la familia Franco ha tenido esos bienes, esas posesiones, y hombre, en fin, recordar a la figura de Carmen, también recordando, bueno, lo que supuso el franquismo para España, ¿no?
Uh-huh. Pues Javier.
Sí, otra visión que no entra en confrontación con la que estás comentando, sino la personal. Yo creo que, primero, una persona de 91 años con una inteligencia mantenida y capaz, pues ha sabido vivir y dice, oye, llega mi momento de morir. Mira, yo tengo ahora, he cumplido 60 años, a mí no me apetece nada estar una noche tomando gin tonics. Y cuando tenía 20, me encantaba. Hay un momento que ya dices, oye, la vida quizás que se está acabando. Además, lo que último que quisiera es ver morir a mis hijos o a mis nietos. Por lo tanto, la vida hay un momento que también yo creo que cansa, ¿eh? O sea, una vida eterna sería terrible. Segundo, con respecto a los Franco y no Franco, yo nací en el 57. Tú todavía no estabas ni en concepción. Pero yo viví...
bien, por lo cual, sí, dos radiografías.
Las dos visiones, claro.
Yo he vivido toda la vida en Bramurillo de Madrid, iba al colegio Chamberí. Yo no oigo más que oír hablar de que tal, de que era una dictadura. Yo no lo viví como tal. O sea, yo no vi la dictadura por ningún lado. Yo me fui a la mili voluntario con 18 años. No digo que no lo fuera, pero quiero decir que los que lo vivíamos, por lo menos los que estábamos, lo que sé, en Madrid, en una vida normal, yo no lo vivía. A lo mejor en una zona de Asturias minera sí lo vivieron. Ahora bien, lo que sí me llama la atención no es que sea justo o no que El Pazo sea suyo, no, ese no es la mentalidad de un psicólogo. Es que en la psicohistoria de esta mujer estoy seguro de que ella creía que era justo que así fuera, tenerlo.
Completamente seguro,
y entonces
claro.
Cree que es injusto. Y voy a ir más lejos. Cuando el Papa, yo soy un hombre católico, o la gente pide perdón por lo que hicieron nuestros antepasados cuando llegaron a... tal. Me parece un error. Me parece que es un pasarse de sobredotados. Esto de juzgar lo que hicieron nuestros abuelos... Bueno, habría que estar en aquella época para
ella
saberlo,
justamente, ¿no? Al hilo de lo que está diciendo Javier, lo que me dijo a mí en estas conversaciones que mantuvimos era que no quería que la juzgara la historia por lo que había hecho su padre,
claro,
pero razón. Tampoco quería que la juzgaran por lo que hacía su madre, pero que tampoco quería por lo cómo era su marido y en fin, las consecuencias, que quería que la juzgaran por ella, bueno, por claro, ella.
Bueno, yo creo que está bien este, hecho, ¿no? Yo creo que está muy bien, y yo creo que es el cierre de un capítulo de la historia, ¿no? Como cuando muere una persona como ella, se cierra un capítulo de la historia. Y yo estoy de acuerdo con ella que tenemos que ser juzgados cada uno por lo que hacemos en nuestra vida. Ahora, los temas económicos, visto desde fuera, yo no soy ni del año de Javier ni del año de Pablo.
¿Dónde
estaba?
¿Dónde
en
estás?
Italia. Yo estaba en Italia.
Que también
desde
se cumple
fuera,
años, ¿eh?
Desde fuera, también se cumple años. Desde fuera, desde mi punto de vista, sí que quizás es un poco incomprensible que familias de dictadores, en este caso de Francisco Franco, puedan tener algún tipo de privilegios, aunque sea de propiedades, que no sabemos de dónde venían. Yo no me imagino la familia de Mussolini tener propiedades que no fuera de los familiares.
Bueno,
¿me
es que explico? Fíjate cómo acabó.
No sé, yo creo que...
Bueno, y la hija de Mussolini habló también en un libro,
claro,
¿no?
Sí, pero claro. Acabaron de distinta manera.
Pero era muy crítica. Era muy crítica, ¿no?
De cómo habían sido tratados.
Ahora, ¿cómo cambia Nieves? Yo no soy político, pero ¿cómo cambia la historia? Si hace veintitantos años nos hubieran dicho, yo veraneo toda la vida, en San Sebastián, ¿qué te iba a dejar de matar? Bueno, digo esto porque ahora dices, joder, vaya problemón en Cataluña. Lo mismo, el problema se disuelve, ¿eh? Las cosas también, el tiempo cambia las situaciones. Por cierto, yo iba...
Bueno,
allí
yo
decía...
no esperaría que se disuelva el problema. Yo trabajaría para solucionar el problema. Duda, porque como tengamos que esperar a que se disuelva por arte de magia el problema,
claro.
Vamos un poco...
Estoy de acuerdo. Por cierto, que no es lo mismo hablar desde la razón que desde la emoción. Yo como psicólogo me gustaría saber, porque hay gente que vota a un señor que se ha fugado. Me llama la atención, pero porque lo viven desde la emoción.
Desde
ahora,
la fe.
Yo estaba en Miramar y decía, ¿y ese barco quién es? Eso era San Sebastián. Y decían, joder, el Azor, el de Franco. Y allí estaba Franco, en San Sebastián. Bueno, luego eso...
Claro, veraneaba allí.
Lo ha negado, pero como la gente ha negado
San Sebastián
que ha estado
y el Pazo.
En la OGE. Pero coño, entonces, ¿dónde ibas de campamento si no había otro? Es decir, a mí me hace mucha gracia porque cuando Franco murió, la gente se puso en colas larguísimas. Luego no era nadie. Es decir, la gente es muy hipócrita. Esta es una característica, por eso la gente dice, joder, ¿qué ha pasado este año? Pues ha pasado Trump, pero Trump porque ha sido elegido por el pueblo. Ha pasado el Brexit porque dijeron todo el mundo, no se van a ir, joder, se fueron. Porque la gente dice una cosa y hace otra. Entonces, la gente miente mucho y tenemos un problema.
¿Qué es lo que dice la gente a través de las redes?
Te voy a dar un titular. Duros ataques en las redes. Es que no encuentro aquí donde... Bueno, vamos a ver. El más suavito. Lo cierto es que a mí lo de Carmen Franco ni me va ni me viene. Esto lo dice Pantolomeo. Pero los demócratas de este país parece que quisieran quemarla en la hoguera por algo que hizo su padre.
Es verdad.
Bueno, otra, en este caso se hace llamar Cenicienta, dice, han asesinado a 5 mujeres en los últimos 3 días y los telediarios no le dedican ni 5 segundos.
Eso no es cierto.
Perdonadme, lo dice...
Bueno, ya, pero es la que
escribe.
Cenicienta, ¿no?
Cenicienta.
No, ya, pero habría que poner encima de la mesa que no es cierto. A mí me parece muy noticioso la lacra absolutamente terrible de la violencia machista que ayer abrió los informativos de prácticamente todo el país. Y
este programa
creo que
le dedicó, casi una hora.
Bueno,
y aquí tenemos
hablando, y
la huella del dolor.
Hoy de nuevo, pero también me parece noticia el fallecimiento de... También me parece noticia el fallecimiento de doña Carmen. Es que hay que hablar de todas las cosas que son actualidad.
Pero,
que son
pero en este programa, Nieves, esta tarde, a mí la primera pregunta me ha dicho, háblame de la violencia de género, ¿qué nos está pasando?
Hay que hablar de todo, ¿eh? Y por yo eso, hablo de lo que aquí cuentan, ¿eh?
Claro,
no
Carlos,
me persuadéis, que yo nací en el 65 y, y aquí estoy.
Fue buen año.
Buen año. Vinieron los Beatles a actuar a la Plaza de Toros de la Venta.
Buena cosecha.
Muchos en esa cosecha. Veremos a ver si cobramos las pensiones. Bueno, que en fin.
Uy, eso da para otro
que está,
esto es otra cosa
que
para
está
el año
la
que
cosa,
viene.
Pues eso, muy revuelta. Mejor dejar pasar unos días.
Perfecto.
Bien. Ya les digo que estos dos temas los vamos a abordar a las 6 y a las 7 de la tarde. Sin duda tengo que desearos un feliz
igualmente,
2018,
Nieves.
Que ya parece, todavía no ha empezado, ya parece que ya se ha hecho viejo. porque hay muchos asuntos del 2017
que nos vamos a llevar,
que están sin resolver.
Pues, la mochila,
si nos haremos más viejos, seremos nosotros.
Sí, feliz año nuevo a todos.
Exactamente. Vamos a tomar en la siguiente hora 12 uvas, vamos a dar 12 campanadas, pero me gustaría que dierais cada uno una. ¿Qué es lo que deseáis para el nuevo 2018? A nivel político, ya os miro a vosotros.
Yo buenas noticias, la verdad.
Sí. Lo tienes muy difícil.
Buenas noticias. Bueno, vamos a ver. Que sigamos enfrascados en el tema catalán y demás, pero puede que es un año de grandes retos. Se quieren lograr pactos de Estado en pensiones. Pacto de Estado también
Oye,
para
violencia
el modelo de
género.
Financiación autonómica. Se ha aprobado el acuerdo
de pacto de Estado importante.
Por lo cual estamos ante retos muy importantes, pensiones, salarios, modelo de financiación autonómica. Si se logran esos pactos, pues se darán buenas noticias.
Eso,
Yo un solo deseo para los políticos, que piensen en la gente y que dejen ya de encerrarse en sus jaulas y de pensar en ellos mismos y no en el diálogo, en la negociación, que es fundamental para solucionar los problemas.
Generosidad, amplitud de miras. Sí. Carlos, ¿quieres decir algo?
Cinco letras, salud.
Bien, y le dejamos el final para Urra, 30 segundos.
De Urra, que se sigue educando a los jóvenes, a los niños, en el respeto, en el cariño al otro, en el agradecimiento. Y en cuanto a ti y a mí, Nieves, que sigamos compartiendo muchos proyectos.
Eso es. Y sobre todo salud también, claro, porque os veo muy trabajados a todos.
Sí, sí. Sí. Salud, sí. Salud,
por favor.
Muchas gracias, pero es verdad, hemos trabajado mucho. Así que, por favor, un poquito más de respiro para el año que viene. Nada más, queridos amigos. Nos veremos ya en el 2018. Euprepio, Javier, Pablo, Carlos, dentro de un ratito. Hasta ahora, amigos, les dejamos con las noticias, la última hora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los perros que hirieron gravemente este jueves a un niño de 3 años en la localidad del Molar no estaban registrados. Los propietarios tampoco tenían permiso para tener más de 5 animales. Agentes del Seprona de la Guardia Civil ya han retirado a los 10 perros de la finca. Entre ellos hay ejemplares de razas consideradas potencialmente peligrosas como American Staffordshire Terrier o ejemplares de la raza Bull Terrier. El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha apelado hoy a la responsabilidad y el sentido común de los dueños de perros peligrosos para evitar sucesos como este.
Hay normativa al respecto específica sobre estos perros considerados como razas potencialmente peligrosas, que ponen una parte muy pequeña, está en torno al 2% del censo total que tenemos en la comunidad de perros. Estas razas potencialmente peligrosas, por supuesto, tienen que estar identificados en la comunidad, en muchos ayuntamientos tienen su propio registro, y luego, además de eso, pues yo creo que también hay que tener sentido común y actuar con responsabilidad en la tenencia y en la guarda de estos animales.
Todavía en clave de sucesos, el hombre detenido en la localidad coruñesa de Boiro por una presunta agresión sexual y principal sospechoso de la desaparición de Diana Kerr está siendo trasladado al cuartel de La Coruña desde Padrón, donde se encontraba detenido y donde continúa su mujer, también arrestada. Este hombre de 36 años y al que le constan antecedentes por tráfico de drogas también tiene antecedentes por agresión sexual y fue uno de los interrogados por la Guardia Civil en la desaparición de la joven madrileña en agosto de 2016. Vive cerca de la ría donde apareció el móvil de la joven.
Por los datos que tenemos, es un varón español de una edad media, casado, con antecedentes. Esto es evidente por agresión sexual y que conoce, porque también es zonal, la red de carreteras, con lo cual lo convierte en un perfil o tiene un perfil sospechoso de estar relacionado con Diana Kerr. Y por eso se le tomó ya declaración en su momento.
Era Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid va a limitar el aforo de la Puerta del Sol de 25.000 a 20.000 personas para la celebración de las fiestas de Nochevieja de este año y de las llamadas preuvas de mañana sábado. Unos eventos en los que habrá calles de circulación peatonal exclusiva de entrada y de salida a dicha plaza. Previamente, la zona será desalojada a las 9 de la noche, tanto mañana como el domingo 31. Manuel de los Ríos Zarzosa es inspector jefe de la Unidad de Intervención Policial.
Tanto el 30 como el 31, el desalojo de la plaza se producirá a las 21:05
y se volverán a abrir los filtros a las 21:45. Los lugares de acceso serán Arenal, Mayor, por el lado oeste, y por el lado este de la Puerta del Sol serán la carrera de San Jerónimo a la altura de la Plaza Canalejas y la calle Alcalá a la altura de Virgen de los Peligros. Las zonas de evacuación se producirán por la calle del Carmen, la calle Preciados y la calle Montera.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto que establece normas complementarias en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, los conocidos como VTC. Con él, el Ejecutivo pretende mejorar la regulación del sector y asegurar su convivencia ordenada con el del taxi. Desde la Federación Profesional del Taxi, su presidente, Julio Sanz, aplaude la creación de un registro para anotar todos los servicios que realicen estos vehículos, pero rechaza que se puedan vender las licencias a los 2 años, porque se favorece, dice, la especulación.
Esas autorizaciones son intransferibles y solamente lo pueden ser en el caso de jubilación, de fallecimiento o a favor de los herederos legales. ¿Por qué ahora se les va a permitir a los 2 años transferir? Lo que estamos haciéndoles un favor importante a aquellos que han solicitado cientos de autorizaciones, no para trabajarlas, sino para venderlas al día siguiente, como está sucediendo.
Onda Madrid, el tráfico.
Pendientes de la situación de las carreteras en nuestra región, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Tan solo encontramos complicaciones en las salidas de Madrid, en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, en su confluencia con la M40 y también a la altura de Pinto y en la A42 a la altura de Getafe. Tráfico intenso, además, en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones. Les recordamos que ya han empezado el operativo especial de fin de año en el que está previsto que se produzcan 4 millones de desplazamientos en todo el territorio nacional, así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que planifiquen con tiempo sus viajes.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 6. Hasta entonces, siguen en compañía de Madrid Directo.
Onda Madrid. Feliz Navidad. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos del equipo al completo que hace Madrid Directo. Está en los mandos técnicos Jorge Gutiérrez, último programa del año. Jorge, ¿qué le deseas a la vida? Salud, dice. José Luis Ávila, nuestro coordinador, también, lo mismo, salud. Bueno, estamos hoy todos, Carlos, un poquito...
Dinero, que es que son muy cobardes si nos lo dicen. Dinero también.
También, ¿no? ¡Hombre! Juan Carlos Pérez de la Fuente, saludos.
Muy buenas tardes. Salud, dinero, amor. Amor. Sin amor... Casi, de verdad, dices, podrás saber todas las lenguas del mundo si no tienes amor. No tienes nada.
Oye, gracias también por estar aquí a Rosa de Lima.
Hola, gracias.
Rosa, que es verdad, salud, dinero, amor, algo más.
Yo ya sabes que soy la espiritual del grupo, como dice Carlos Honorato. Yo pediría plena conciencia.
¿Plena?
Que seamos mucho más conscientes de
lo que hacemos,
de la suerte que tenemos, de lo que vivimos. Vamos así, pum, 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 pues ser más conscientes. Me pone cara rara, Juan Carlos.
No, antes de poner caras raras, Margarita García.
¿Qué día llevo, señor?
Mirad, Margarita García Martín se estrena con sección culinaria en este programa. Gracias, Marga, por estar con nosotros.
A vosotros, Nieves.
Que hoy vamos a hablar de celebraciones del mundo.
Del mundo, sí, que cada uno tiene sus costumbres, aunque suele ser sota, caballo y rey, porque luego te pones a investigar y todos comemos prácticamente lo mismo. Todos tenemos esos aperitivos, esos vinos, esos postres, pero luego hay cosas muy peculiares que gustan. A mí me han llamado mucho la atención y me ha resultado pues bonito para contarlo.
Pues lo vamos a contar aquí en los próximos minutos. Vamos a hacer una cosa y es empezar por esa palabra elegida como palabra del año. ¿Nos lo va a contar Juan Carlos?
¿Cuál ha sido?
Me voy a poner un poquito serio. A veces en la vida, aunque estemos en estas fiestas, bueno, ya acabando el año, a veces hay que ponerse un poquito solemne.
Claro,
porque
claro,
la palabra elegida por La Fundeu, del Banco Bilbao-Vizcaya, dice de dónde estamos, dónde está esta vieja Europa. La palabra es aporofobia.
Qué mal, sí.
Da nombre al miedo a los pobres.
Parece
y ahí tenemos
terrible.
Que pararnos un segundo. Y es muy interesante porque ¿quién acuñó esta palabra? La filósofa Adela Cortina. Llama la atención sobre el hecho de que solemos llamar xenofobia o racismo al rechazo a inmigrantes o refugiados, cuando en realidad esta aversión no se produce por su condición de extranjeros, sino por su condición de pobres. Claro, esto nos tiene que hacer reflexionar, porque esta palabra se ha elegido porque es la palabra que más se ha utilizado en los medios. Sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Lo que nos descubre esta palabra es quizá cierta hipocresía, y me pongo en primera persona, no distancio. Por eso, porque a veces hablamos de xenofobia, hablamos de racismo, cuando en realidad, nos dice la filósofa Adela Cortina, queremos decir aversión a los pobres. Y hombre, pues no te sientes muy satisfecho.
Hombre, para nada.
Y la alegría que ha podido tener ella en una entrevista que le hacían, vive en Valencia, ¿no? La alegría que te da que han elegido una palabra que ha sido ella quien la ha empezado a utilizar en distintas columnas periodísticas y en distintos libros. Por un lado decía, estoy alegre y estoy triste. Para que hagamos un pequeño recuerdo de cómo ha ido esto de los años, cómo han sido en la Fundeu, ahora no lo encontraré, no os preocupéis, que como vengo un poquito atacado...
O sea, este neologismo lo que da nombre es al miedo a los pobres.
Sí.
Aporofobia, palabra del año para la Fundeu, BBVA. Bueno, pues ahí está.
¿Qué te parece?
Encuentras, porque tenemos al otro lado del teléfono sí. que saludar a una persona de los muchos espectáculos infantiles que ofrece la cartelera en Madrid estas Navidades. Bueno, nos vamos a quedar, Rosa de Lima, con la propuesta de un cuento, Cenicienta y el zapatito de cristal, que se representa en un teatro que a mí me encanta, es el Teatro Arlequín Gran Vía.
Sí.
Y es una adaptación musical, bueno, pues del famoso cuento de Charles Perrault, ¿no?
Sí, y nada, tiene toda la magia de este cuento de hadas, a la que, muy curioso, es musical y se suman 10 canciones como esta que estamos escuchando, mira.
A ver. El director del espectáculo es Javier Muñoz, es productor, compositor, director de teatro, autor de musicales. Este ya no sé qué número hace, pero nos lo va a contar él mismo. Querido Javier, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Nada, lo que estamos deseando es que estés en Madrid algún día para tenerte aquí y entrevistarte cara a cara. Pero cuéntanos, ¿cómo es esta Cenicienta y el zapatito de cristal?
Bueno, es muy divertido. La verdad es que desde el estreno que hicimos en octubre en el Palacio Festival de Santander, hemos estado de gira, y cada función es como una fiesta de niños y niñas entre 3 y 9 años o 3 y 10 años, pues una auténtica fiesta. El cuento lo cuentan entre un cartero y el hada y la dama del bosque, y bueno, pues van contando un cuento que se va haciendo realidad. Y bueno, es divertidísimo. Lo mejor de todo es ver la cara de los niños, cómo se meten en el cuento porque lo están viendo de verdad, que eso es lo interesante.
Claro, yo solo quiero decir algo para que lo sepan nuestros oyentes, pero estamos hablando con alguien que ha recibido, Juan Carlos, el premio Max de las Artes Escénicas,
claro,
al mejor
si
musical.
Le conozco, ¿cómo estás? Y enhorabuena.
Al mejor musical del país, nominado como mejor autor, claro, en castellano, mejor compositor, mejor director. En el 2010 recibió tres nominaciones personales a los premios Max, premio al mejor musical del año por los premios Teatro Musical. En fin, Javier, yo creo que con la Cenicienta espero que sigas cosechando más premios.
Bueno, ahí estamos, pero ya te digo que lo más importante, yo me pongo un poco colorado cuando dices estas cosas, porque a mí lo que me interesa de verdad es la función, es que el público esté a gusto, ganar un poco en el amor al teatro, que yo creo que es algo interesante. para los niños de hoy en día, para que se aficionen al teatro, al buen teatro. Eso es lo que intento. Luego ya lo de los premios, de verdad que...
Escucha, a nadie le amarga un dulce. ¿Tú recuerdas que Adolfo Marsillac decía, no, los premios no? Y un día yo recuerdo, él presidía la Asociación de Directores de Escena. Digo, mira, Adolfo, te lo voy a decir. Yo soy un poco así, ¿no? ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Tú sabes cómo se queda la gente que organiza un premio cuando dice, bueno, pues no...
Es verdad, tienes razón. Eso
nos gusta. Y además, que lo estás haciendo muy bien. Y te voy a decir otra cosa. Estrenas en una ciudad fetiche, Santander, Palacio de Festivales.
Correcto, sí.
Yo es el lugar donde más he estrenado.
¿Ah, sí,
cada
también?
Vez que he estrenado me ha dado mucha suerte. Desde aquella Fortunata y Jacinta, no nos olvidemos, vale. Ricardo López Aranda hizo la adaptación. O sea que estás bendecido. Y ahora en Madrid te vamos a recibir con los brazos abiertos.
Qué bien.
Y que hace falta que a los niños les contemos las historias de siempre, siempre renovadas.
Correcto, correcto, sí. Esa es la idea. Joder, lo has dicho clarísimamente. Esa
Oye,
es
mira,
Porque
le vamos a...
estoy a punto de estrenar. Estoy acojonado.
Claro, ¿cómo se siente el propio Javier Muñoz en Madrid, sabiendo que Madrid es un público complicado, difícil? No sé, ¿cómo estás?
Bueno, fíjate, yo creo que al final los niños son los mismos en Madrid que... Santander, que en Barcelona. Quizá tenía un poco más de miedo Barcelona cuando hemos ido allí en el mes de noviembre por todo lo que ha pasado y tal, y sin embargo estaban todos aplaudidos, se metían en el cuento. O sea, yo creo que cuando uno en el teatro se acaban un poco las historias
personales,
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Por eso digo que yo estoy tranquilo, siempre me gusta ver los estrenos al lado de la gente para ver qué, y los que no me conocen, ¿sabes? Para ver qué caras ponen, porque... Porque uno, si no, siempre, no sé, estás como muy, muy... Lo has visto muchas veces ya y tus amigos te van a decir que todo está fenomenal. Pero me gusta estar con gente que a ver qué caras.
Yo diré que si vas a mezclarte entre la gente, que sepan que es muy alto.
No lo digas.
Que tiene el pelo pelirrojo, aunque...
Tú sabes lo bonito que es ponerse, ¿verdad? En ese hall, cuando termina una obra que no sepa nadie, y lo duro. Cuando a veces escuchas cosas, porque
sí, es verdad,
de todo hay en la vida, ¿no?
Sí,
tú has escuchado pocas cosas malas. ¡Qué bien! Oye,
no,
y el público de Santander es muy exigente, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
El público del norte, amigo, tienes que convencerme.
El cántabro, sí. De verdad, es exigente, pero bueno, yo creo
pero
que
bueno,
es como de
pero
ser,
sabe. O sea que, sabe.
Sí, sí.
Mira, curiosidad, Javier, de Rosa de Lima.
Pues mira, esta otra canción, vamos a escucharla.
Soñar, siempre soñar, sabiendo que es verdad, que el sueño se hará realidad.
Porque decíamos que hay 10 temas musicales en esta adaptación de La Cenicienta, y claro, tú eres compositor. ¿Está tu alma en estas canciones? Cuéntanos.
Hombre, siempre cuentes algo de lo que siempre quieres, ¿sabes? O sea, que los sueños sean realidad. Es algo que tienes desde pequeño, que luego cuando vas creciendo, como lo pierdas, ya no sé, se acabó todo, ¿no? Entonces, en cada musical, la verdad es que eso es lo que siempre queda, ¿no? Que los sueños sean realidad de una u otra manera. Siempre cuando te juntas con tus amigos, con tu familia, cuando tal, pues en realidad estás viviendo un sueño, ¿no? Y un poco esto es lo que le ocurre a Cenicienta, ¿no?
Uh-huh.
Por eso digo que efectivamente hay mucho de... autobiográfico siempre es algo que estás en ese momento pensando o que te sucede o qué tal, sí, eso es verdad. Pero bueno,
déjame preguntarte qué es lo que sueñas tú, Javier. ¡Hala! De cara al 2018, a ver,
pues mira,
el sueño de Javier Muñoz.
Sería Nueva York. Ese es mi sueño para el próximo año. Y estamos ahí cerquita.
¿Ah, sí?
Sí. Hay un teatro latino ahí en Nueva York que sí que nos han pedido, por favor, que hagamos algo de algún musical allí. Se llama Teatro Cervantes y está en Manhattan. Y estamos ahí trabajando para hacer algo allí. Y es un poco mi sueño, pues, es saltar un poco el charco y hacer algo allí.
¡Qué
Pero
bueno! ¡Qué bien!
De los fáciles, si sale bien. Y si no, pues oye, seguiremos aquí. Sin problemas.
Claro que sí. ¿Y cuál llevarías al Teatro Cervantes de Nueva York? ¿Cuál llevarías? Antígona pues, tiene un plan, Blancanieves Boulevard, Cenicienta... ¿Cuál llevarías?
La verdad es que me encantaría llevar Blancanieves Boulevard, el último que hemos hecho, así de grande, por supuesto La Cenicienta. Pero Blancanieves Boulevard fue un gran formato que ahora son difíciles de llevar. Porque, claro, lo fácil es a lo mejor coger un musical de fuera y traértelo para acá, que tampoco es nada fácil, pero crear uno de cero y llevártelo para Estados Unidos, pues la verdad es que es un poquito complicado. Y ese es el que me llevaría. Creo que no va a poder ser, y al final va a ser otro, pues estamos haciendo uno con, bueno, también basándonos un poquito en Cervantes, que es lo que quieren hacer allí, y es lo que estamos ahora trabajando en ello.
Ah, o sea que habrá un espectáculo musical dedicado a Cervantes.
Sí, correcto, correcto.
Ah, qué bien. No,
mira, me parece, en serio,
oye,
tú sabes,
qué estupendo.
Somos pocos los que defendemos a Cervantes, sabes que hay mucho más lopistas, calderonianos, y a veces nos cuesta, por eso, bueno, a partir de ahora nos callamos muy bien, pero ahora más. Tenemos a Cervantes como el gran ese, nuestro gran exiliado, el que mira que le cuesta a la gente reconocer que Cervantes fue grande, ¿a que sí?
Sí,
en teatro,
no entiendo
en teatro.
¿Por qué? No entiendo por qué.
Porque tenía al lado a Lope, y Lope era tan grande.
Bueno,
sí, era guapo, era
el Broadway de la época, ¿no?
Claro, claro. Pero tenemos que reivindicar porque es grande.
Claro, sí.
Bueno, toda la modernidad empieza con Cervantes. Sí.
Pues que se cumpla, Javier. Te deseamos mucha suerte, feliz año y espero verte muy pronto por aquí. Joder. Javier, un beso. Y mucha suerte, mucha suerte. No hemos dicho suficiente que es el Teatro Rosa Arlequín, Gran Vía.
Eso es, hasta el 7 de enero va a estar esta Cenicienta y el Zapatito de Cristal.
Muy bien, Javier, gracias, Rosa. Seguimos aquí en Madrid Directo. Vamos a ponerle también unos propósitos y unas campanadas, pero será después de esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Con fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos ya a pocas horas de despedir el 2017 y vamos a empezar a ensayar. Y en el ensayo van a ir propósitos para el 2018. Así que, por favor, don Carlos, que suenen campanadas.
No, hombre, a ver, las campanadas no suenan así como así. Esto...
Ah, hay que pedirlas.
Tenéis que pasar una minuta al de la Puerta del Sol.
Al de la Puerta, sí. Bueno, pues nos imaginamos que estamos en la Puerta del Sol, ¿no?
Venga.
Bueno, vamos a poner el ambiente. Estamos en la Puerta del Sol.
Sí.
Hay jaleo. Hay
está lloviendo, acuérdate que nos han dicho que va
no
a llover.
No, que llueva, por favor. Llueva,
pero si nos
dices?
Ha dicho ahí no que va a llover,
bueno,
va a llover.
San Isidro, no lo escuches.
¿Cómo que? A ver, que llueva el día 1, el día 2, pero la noche vieja no. Que bueno, salen las criaturas por ahí, hombre.
Dijo Ainhoa que llevemos el paraguas.
Ainhoa,
pero bueno.
Ainhoa no sabe cantar y veremos con lo del tiempo. Vamos a lo que vamos. Los propósitos para el 2018 en forma de campanadas. Ahí están las campanas. Venga, va, va. Llamamos a los cuartos. Hay un chiste muy bueno con el Real Madrid que no lo voy a hacer. Ahí están los cuartos.
Ay, mira que me pongo nerviosa.
Sí.
Tú también, ¿no, Marga?
Estás haciendo revivirlo todo.
Shh, quietos, a ver.
Ahora, ¿esto qué?
Esto ya es una campanada.
Dos.
Que nos va a pasar.
Y
quieto,
tres.
Para allá.
Jorge, para.
Que con tres ya tenemos bastante. Bueno, hicieron una encuesta sobre los propósitos para este próximo año. Y el primero de los que marcaron los encuestados, el primero por mayor relevancia es ahorrar dinero.
Ay, mira, has ido a decir ahorrar dinero y ¡pum! Javier Caballero se presenta en el estudio. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Lo de ahorrar dinero, ¿qué te parece? Porque creo que tiene un dato aquí,
sí, sí, sí.
Carlos.
El 72% de los encuestados respondió que su principal propósito de año nuevo es ahorrar dinero.
Me parece bien porque después de diciembre todo el mundo lo que primero echa de menos es tener un poquito más de dinero, ¿no?
De dinerín. Pero parece que es el típico propósito que nunca se cumple, ¿no?
No.
Pero sin embargo, no sé si tienes una contrapropósito.
Rosa de Lima, sí, la espiritual. Yo.
A ver.
Ahorrar enfados.
¡Oh, qué bonito! ¡Nos ha gustado mucho!
¡Que le pongan un violín!
Venga, ahorrar dinero uno y ahorrar
enfados
otro.
La segunda campanada. Yo digo, y dicen los que me siguen, hacer ejercicio.
Bueno, eso todos.
Bueno, bajar unos kilitos.
¿Qué pasa la del argón?
Pasa palabra. Es bueno
a ver,
para la salud.
Marga dice que sí, pero ahora, en cambio, nos va a dar unas recetas para lo contrario.
No, porque con todo lo que nos comamos de Marga, luego hay que quemarlo. Hay que hacer ejercicio. Pues 3 de cada 10 encuestados dijo, número 1, hacer ejercicio. Me apunto al gimnasio, ya lo sabéis.
Bien, vale. Estoy esperando el de aprender inglés, que tiene que estar al caer.
Está dentro de poco.
Está al caer.
¿Y mi contra qué
dice? Yo diría cambiar hábitos. ¿Cómo hacemos ejercicio? Empezando a subir escaleras en vez de coger el ascensor. A sitios que podamos vamos andando en vez de en el coche.
Oye, qué razón.
Esto va a ser así, o sea, vamos a acabar hechos una pasa.
Sí, ¿no? Como
sigan...
pasa, sí.
Dices, porque, ¿quién? Veamos, aquí, llegar hasta aquí.
Sí.
Siempre hay unos cuantos que te dicen, adiós, subes en el ascensor y tú con cara de pasa dices
no.
Sí. Ya tienes mala conciencia.
Ya mala conciencia. Bueno, pues espérate a la tercera.
Tercera campanada.
Campanada.
Ojo, ojo navegantes. Tranquilidad y evitar el estrés.
Ay, ya, este me apunto. Este me apunto. Este sí, ¿no?
El 68% dijo que este era su objetivo. Más tranquilidad en el 2018 y evitar el estrés.
Oye, pues sí, yo me uno a esta encuesta del 68%, estoy ahí.
Además, ahora se llama mucho el salario emocional. Que,
¿Cómo es esto?
Perdón.
Bueno, digamos que mucha gente ya está buscando trabajo o tratando de adecuar su perfil laboral a una ocupación que, si bien a lo mejor no va a ser una retribución enorme, pero al menos le permita conciliar la vida familiar, poder hacer deporte, aprender inglés.
Y esto
propósitos.
Se llama salario,
salario emocional. Que además garantiza, bueno, aunque
básicamente es tiempo, que te deje.
Bueno, tiempo y también un agradable ambiente de trabajo, porque sabemos, todos conocemos de ambientes de trabajo bastante tóxicos.
Oh.
Y
no lo dirás por este.
Este es uno de ellos.
Que tengo el ambientador ahí y te agredo.
Hoy no es 28, hoy es 29.
Échale el ambientador.
No le olvidaremos nunca.
Bueno, pero el salario emocional yo creo que es importante y no todo es dinero en la vida.
Eso es.
Yo mi réplica va en la misma línea, diría evitar a las personas y cosas que te estresan.
Ah, mira.
Ah, evitarles.
Hay personas que te estresan directamente, ¿no?
A todos yo creo que hay personas por lo que sea nos ponen más nerviosos porque su energía y tu energía chocan y pues intentar evitarlas.
Sí. Mira, ya que está diciendo que sí Marga, que Marga nos dé, antes de las siguientes campanadas, que nos dé alguna forma de celebración, por ejemplo, de... Mira, Ángel Rubio se va. Es nuestro director de informativos.
Adiós, adiós. Y lloramos.
Mira.
Todos. Adiós.
Claro. Adiós, Ángel. Adiós.
No nos escuches porque vas a pasar un fin de año.
Oh, qué buena persona. Y qué bien lo hace, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues que tengas grandes noticias el 2018, Ángel Rubio, que se nos va. Bueno, hoy que hay mucha gente que está regresando en esta operación Regreso a Casa por fin de año. Se esperan de aquí a enero, primero de enero, 4 millones de desplazamientos. Ojo, ¿eh? Ojo, así que cuidado si nos estáis hablando desde el coche. Marga, dinos cómo se celebra este fin de año en otros sitios.
Pues mira, a mí un lugar donde me ha llamado mucho la atención ha sido en Austria. En Austria, la última noche del año...
Espera, ¿te ponemos algo de Austria, por ejemplo, esto?
El Danubio me vas a poner. ¡Qué belleza, eh!
Oh,
¿Te invita a moverte o no te invita a moverte?
Venga, vámonos.
Oh. Ah,
Sí, suavecito, sí.
Bueno, pues hablas de Austria, pues aquí mira, tienes a Johann Strauss.
A Johann Strauss, hijo. Es el que suena después de la cena de fin de año, las campanadas de la Catedral de San Esteban en Viena, suenan, las escuchan en todos los hogares, por la radio, en los restaurantes, la ponen, y después suena el vals del Danubio Azul y la gente lo baila por la calle.
¿Ah, sí? O sea, aunque estés solo, vas bailando así, ching.
Hombre, se supone que vas en pareja o con
amigos. Ah, vale, vale.
Solo.
Ay, sí, hay muchas
solo
casetas por la calle,
yo,
con orquestas.
Ah, bueno. Sí, si no, digo lo mismo, te pones a bailar con alguien que no conoces.
Tampoco. Ah, eso es otra cosa. Tú
eso
querías, amigo, ¿cómo has rendeado?
Hombre,
ya no? llegó. Mira, fíjate, mira por dónde llegó.
Me ha dicho, quiero que lo sepan nuestros oyentes, según entero, qué cara de loco tienes de la fuente.
Pero yo, ¿y la mía?
No. Tú tienes cara de cansancio porque vaya día que llevas.
Ya, ya.
Complicado.
Bueno. Sigamos con el vals.
En Austria también, ¿qué es lo que hace? Se toman un vino caliente. ¿Lo habéis probado alguna vez vosotros, el vino caliente?
Hay que dar la opinión sincera.
Sí, no te gusta.
Pero si está muy rico, dulcecito.
Dulcecito, con naranja, con ese aroma de naranja, de canela, de clavo.
Ay.
Ahí le puedes poner un poquito de bourbon también. El zumo de naranja para hacerlo más ligerito. No te gusta.
Nada,
Carlos.
Que te dé una versión castellana. A mi abuelo siempre le vi coger constipados tremendos y decir, dejaros de tonterías.
Un vino caliente.
Vino caliente, pero ahora va, sí, ¿con qué?
Con brandy.
No, hija, no. Algo más bestial.
Más fuerte.
Con grasa de cerdo.
¡Oh! ¡Wow!
Y sale, sudas todo.
Me quedo con el vino caliente.
¿Somos
vamos,
Castilla?
Yo también.
Sí, oh, sí, vamos a ver, bueno, estabas con Strauss.
Pero grasa de cerdo para empezar el nuevo año, no.
No he dicho para empezar el nuevo año, para quitarte un constipado.
Ya, resfriados,
una cara
¿no?
de loco.
Bueno, son los consejos que a lo mejor siempre van bien de nuestros abuelos. Claro
que pero sí. Pero eso es precioso, que podamos contrastar.
Claro que
Viena,
sí. Oye, pues Marga nos sugiere el vino caliente.
Vino caliente.
Con un poquito de bourbon, ¿has dicho?
Un poquito de bourbon.
Has dicho canela.
Un poquito de clavo, unas ramitas de canela partida. La naranja la ponemos en rodajas y la claveteamos con los clavos. Mejor, en vez de dejarlos sueltos, los claveteamos en las rodajas de naranja. Y luego pues le podemos poner... hacia arriba, que suba, que suba. Qué bonito, ¿eh? ¿Ves todos ligeramente cómo te mueves, ¿eh? Cómo te lleva.
Esto si estuviéramos en Austria, pero ¿y si no estamos en Austria? Pues,
¿sabes lo que hacen en Inglaterra?
No.
Una vez que han dado las 12,
no.
Salen corriendo de sus casas y llevan un regalo y van a, por ejemplo, si yo digo que voy a ir a tu casa, quiero llegar la primera. La gente va a toda pastilla.
¡Qué estrés!
¡Qué estrés!
O sea, tú te puedes ver a alguien corriendo.
Se supone que vas a llevar buena suerte si vas a ir a ver a tu hermana o a tu madre o a tu mejor amiga. Después de tu cena, tú tienes que salir corriendo con algo que hayas hecho, con un pastel, con una botella de vino, con unas galletas, y la gente sale corriendo a las casas.
Eso es precioso. Yo me imagino a la reina Isabel corriendo, cogiéndose la corona y todo.
No.
¡Hala!
Con sus perritos, ¿sabes qué? Tiene unos...
Con todo su perrito.
¿Qué tienes?
Ya no me voy a poder quitar esa imagen todo el fin de semana.
Es que la reina, pero con cola. Cola de traje real, cuando de ceremonia.
Ay, que ahí voy.
Corriendo.
Que ahí voy.
Hacia las 12 y 2 minutos, que aquí serán las...
En plan Cenicienta.
Menos.
En plan Cenicienta.
Ellos tienen una hora menos.
Una hora menos, claro. Pues todo el mundo piensa a las 11 y pico, ¿no?
No, a la una nuestra.
A la una nuestra, que la reina Isabel irá corriendo.
Corriendo.
¿A dónde irá? ¿A quién irá a llevarle su presente?
Agárrate o agárrame, Juan Carlos, porque en algunos países de Sudamérica bajan con las maletas a la calle.
¿Cómo?
Y empiezan a dar vueltas a la manzana para que haya un año muy viajero.
¡Ay, qué bien!
Pues, ¿ah, sí?
Yo estoy hablando de Venezuela y de Colombia.
O sea, bajas con la maleta y
bajas
te pones
con la maleta,
a dar vueltas, corriendo, corre, que te corre.
Llena,
bueno, ya lo de correr no sé si hace falta o no.
Creía que se unía lo de Inglaterra, lo de ir corriendo. No,
pero pues... lo importante es bajar con el equipaje, con maleta, puede ser vacía, simplemente por hacer esa alegoría, ese bonito simbolismo de que el año que entra va a ser un año viajero. Y claro, tal y como están las cosas en algunos países de Sudamérica, pues hay mucha gente que sale a la calle con la maleta.
Ojo al dato con Italia, que te puede caer un armario en la cabeza.
Sí.
Porque lo que tiran es lo viejo, ¿no?
Y se comen las lentejas para cenar.
Ah, pero esto, mira, a mí esto ya me gusta, no me importa.
¿Sabes por qué?
No.
Se las comen porque al ser redonditas simbolizan la moneda.
Anda.
No, si tontos no son.
Y en Filipinas pasa lo mismo, se visten de lunares, por lo mismo, porque simbolizan las monedas y van vestidas de lunares, y la ropa interior lleva lunares.
Me dice José Luis Ávila que es porque se ahorran una pasta en lo que nosotros cenamos.
La ropa interior luego tienes que hacer una parte solo para la ropa interior de ellos y ellas.
También de lunares, también ellos.
No, 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 yo te pregunto, yo me pondré lo que tú me digas. Como cené lo que tú me dijiste.
Sí, en Nochebuena.
¿No se lo cree?
Sí, yo sí me lo creo.
Claro que sí, como no me lo voy a creer.
Soy tan idiota. No, que lo cené, ya te contaré.
Oye, y entonces lentejas simbolizan lo redondito. Ah, mira.
Por las monedas.
Lo llevaban en las carteras, echaban lentejas en las carteras. Además, yo hace un par de años estuve haciendo un reportaje con Andrea Tumbarello, que es uno de los chefs italianos más mediáticos que hay en España y uno de los más emblemáticos que trabaja en Madrid, sin duda alguna. Y él nos reinterpretó para España unas lentejas Notte di Capodanno con centollo y con pulpa de coco y curry, bueno. Que eran unas lentejas súper extravagantes, pero riquísimas. Uh-huh. Finísimas y, vamos, espectaculares. Además, él nos dio varios consejos de y liturgias que hacen en Italia. Y él, es más, él en alguno de los establecimientos, incluso en Finca Cortesín, en Málaga, en Marbella, ya les estaba dando. Y la gente, pues, las pide en Año Nuevo y en Nochevieja porque quieren ir a la última.
Ah, pues mira.
Hay una tradición en el teatro, en serio, ¿eh? No se ha abolido, ni mucho menos, al lado del María Guerrero. Noche de estreno, acabar de madrugada tomando en piano bar que hay allí, famosísimo, al lado del María Guerrero, tomando lentejas. Ah, eso es símbolo de que te ha funcionado la obra. Si no vas a tomar las lentejas...
Es malo, ¿no?
Pronto yo me tienes que decir, ¿qué cara de lenteja?
Y si sale mal, que tomáis cocido.
Te vas a casa con una cara de...
Y no tienes ganas de ir a... No, vale. Bueno, no lo sabía. ¿Qué tal si damos otras tres campanadas?
Señor campanero, por favor, unas campanas ahí.
Unas campanas así, ¡pam! Tal como va a sonar. Oh, no.
Madre mía.
Oh.
Esto ya...
Oh.
Vale, ya está. Tres
cuando
más.
Cuando llevemos seis, ¿cómo estará mi boca?
Pues que no podrás decir hola, Pamplona.
Nada, imposible.
El objetivo número 4 de todos los que quieren hacer propósitos nuevos, aumentar sus ingresos personales, traducido. Ganar más dinero. Ganar más dinero.
Money, ¿no? Pero, sin embargo, si miramos a Rosa de Lima...
Sí. Aumentar los abrazos y los besos.
Yeah. Oh.
O sea, le dais a ella vencedora.
Perdona.
Bueno,
detrás de todo eso, yo se lo he visto en la cara, dice, pero sin renunciar a ganar más dinero.
Sí, le he visto cara yo también a Rosa. Sí,
se le ha visto.
Tú eres la parte pragmática y ella la partida.
Claro, mucho abracito, pero si no hay dinerito,
mira,
más.
Abrazar a un rico,
Nos dice Ávila que no son incompatibles. Uno con otro, claro.
Campanada número 5. Y esta la habréis hecho todos. Voy a empezar una dieta equilibrada. La dieta mediterránea empieza el 1 de enero.
Yo es la que voy a empezar.
Sí.
Además
sí,
la mediterránea, ¿verdad?
Claro, la tuya.
Porque mediterránea. A veces decimos, bueno, el 1 no... El 2.
El 2.
Ahí está toda la trampa.
La trampa es el 2. Que tiene que ser el 1.
Claro, vamos a ver.
Pero si el uno dices, no funciona porque si comes en familia es imposible.
Pues llegas y dices, lo siento mucho. Y esos manjares que te pone la familia o le pones tú a la familia y dices, no, yo con una lechuguita.
Ay, por
favor. Y si eres capaz de hacer eso y que todos te digan, pero Nieves, luego después al día siguiente, ¿cómo no lo vas a hacer? Porque la familia te va a vigilar.
Claro.
Bueno, o sea que hay que hacerlo el uno.
Está bien, es posible. Yo no te digo bien. Nada.
Lechuguita desde el uno, Nieves.
Ay, pero tú sabes que la lechuga, todas las hojas verdes traen buena suerte. Cuando se come en el Año Nuevo y simbolizan riqueza por el color.
Lechuga, lo
todo lo verde, la escarola,
como no me vaya bien a final de enero, te voy a montar una.
Lechuga, espinaca,
sí,
¿y qué
sí,
más?
Sí, todas las verduras de hoja verde. Vale, muchos menús de todo el mundo simbolizan nuestras costumbres de tomarlo porque simbolizan la riqueza.
Yo a esto me apunto, ¿ves?
Estabilidad económica también, hablando de los ahorros y el dinero.
Ya. Y Rosa, yo aquí me pongo rebelde y el objetivo sería disfrutar del chocolate sin sentirme culpable.
Ya está.
Y que sí, oye.
Ni dieta ni nada, disfrutarlo.
El día 25 me fui a San... ¿Cómo se llama? La chocolatería de San Ginés.
San Ginés.
Que en prosperidad, ¿no? Un chocolatito con churros en San Ginés, bueno. placer de dioses.
Vaya, y vamos con la sexta.
Pues la sexta es de nuestros jóvenes. Yo creo que esta es la que han respondido más los jóvenes. Tener un trabajo, un nuevo trabajo. Señor. Esto hay mucha gente que dice, a ver ahí si empiezo ya el 18 con un trabajito.
Eso, incluso a tener un trabajo.
Y ya si me pagan.
Exacto, exacto.
Yo diría valorar el que tienes a día de hoy y seguir persiguiendo tu sueño de lo que te gustaría ser.
No, si se refería al que no tiene.
Muy claro. Bien. Muy bonito, muy bonito. Sí, señor. Enseguida vamos con las otras tres, pero antes, Javier, que nos quieres hablar de que crecen los adeptos en fin de año, lo que estabas
sí,
diciendo,
sí, lo que estábamos
¿no?
comentando, pero... Vengo a traer una historia de uvas bienhechoras, porque hay cierta, si no polémica, digamos en la gente o los periodistas que se dedican a hacer gastronomía y demás, ¿de dónde viene esta tendencia de comer las uvas? Que si era un excedente de las uvas de Vinalopó, que no se comían y tal, pues
¿sí?
No es así.
Ah, no.
No es así, porque no aguantaban esas uvas que se vendimiaban en Levante hasta final de año... que llegaran a la capital, vaya. Entonces, escarbando en la prensa de la época, hemos encontrado noticias del Imparcial de finales de siglo, de 1894, en el que habla de uvas bienhechoras. Y cómo fue una costumbre de los aristócratas franceses, que vivían despreocupadísimos en sus chateaux y en sus mansiones, que les dio por empezar a tomar uvas en eventos de postín y tratar de alternarlas con sus vinos, con sus champáns, con sus minués, con sus...
Minués es lo que más me ha gustado.
¿Ha visto?
He traído, después del vals de nuestra compañera, ahora viene el minué. Pues esa costumbre se importó de Francia. La crème madrileña la trajo de París a Madrid cuando empezó el turismo a nacer prácticamente, porque claro, antes no había ni agencias de viaje ni turoperadores,
claro,
y viajaba,
claro.
Viajaban tres personas en diligencia, vaya. Entonces se extrapoló esa costumbre a Madrid y los aristócratas empezaron a tomar las uvas bienhechoras porque, al igual que los franceses, pensaron que eso les iba a dar suerte e iban a seguir manteniendo su estatus y su riqueza para el año siguiente y no iban a perder esos privilegios y ese nivel de vida que llevaban. Pues así se empezó a tomar. Empezó como una noticia breve, que luego vamos a leer porque tiene unos apuntes que a ti, Juan Carlos, te van a encantar. Lo que empezó siendo una copia francesa para unos pocos aristócratas empezó a democratizarse y ahora mismo... claro, todo esto es muy relativo.
Oye,
porque...
pero ahí no todo el mundo toma 12 uvas, que lo sepas, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Bueno, es que claro...
Hay gente que toma aceitunas.
Yo he conocido
gente que toma aceitunas.
Es verdad.
¿Cuál es el motivo?
Ah, pues no lo sé.
¿Le gustan, no?
¿No conocéis a nadie que
sin
tome
hueso.
Aceitunas y que tomen uvas pasas?
En
también.
Portugal, se toman las uvas pasas
sí.
En Portugal.
¿Sí?
Sí.
Bueno, más rápidas para el gaznate, ¿no?
Así. Bueno, lo que pasa es que aquí hay mucha gente que no las pela, las uvas. Yo en mi casa les quito la piel, les quito la semilla y entran solas.
Ah,
de
bueno,
comer las
sí,
uvas,
sí, no te atragantas, ¿no?
Nada en absoluto. A ver, lleva su tiempo, porque en mi casa somos muchos y ya hemos decidido que cada familia se pele las suyas. Pero cuando iban todos a casa de mi madre, que teníamos que pelar uvas para 25 personas,
uf,
pues
son
imagínate.
25 por 12, 20. Echen la cuenta.
Suma. Sí, sí, unas cuantas. Así es que ya cada uno, pero las llevamos peladitas con un poquito de zumo de naranja para mantenerlas y que no oxiden y no ennegrezcan. Y
300.
Y
sí. 300 uvas. Una, vaya,
sí, sí, sí.
Sí. Si queréis...
unas horas.
Pobre madre.
Sí, sí, echabas unas horas ahí.
Lee.
¿Queréis que leamos ahora,
sí,
no?
Sí, eso, pero muy rápido.
Venga,
muy rápido. Porque tenemos un montón de uvas por delante.
Venga, perfecto, muy rápido. Esto es del Imparcial, año 1894, para que nos pongamos un poquito en situación. Se abren comillas. La costumbre ha sido importada desde Francia y ha adquirido entre nosotros carta de naturaleza. Hace pocos años eran muy contadas las personas que se comían las uvas el 31 de diciembre al sonar de la primera campanada de las 12 de la noche. Hoy se ha generalizado esa práctica salvadora y en cuanto a las manecillas del reloj, sin J, señalan las 12, comienza el consumo de uvas más o menos lozanas. Es cosa indiscutible, según algunos autores. Las uvas, comidas con fe la última noche del año viejo, proporcionan la felicidad durante el año nuevo. cómelas la casada para ver si consigue modificar el carácter del esposo irascible.
Oh, mira.
La soltera para inflamar el corazón del galán indiferente y desdeñoso.
Oh.
La viuda para llegar a las segundas nupcias. Y la fea, en cualquier estado, para conseguir el mejoramiento de las facciones que le ha legado la naturaleza. Hay enfermo que confía más en las uvas que en todos los remedios del mundo.
Para que veáis que es el, bueno, al final la panacea para todo, en las uvas.
125 años de esto que ha leído, ¿eh? Hemos avanzado un poquito.
Un poquito. Oye,
¿los señores nada?
No. Y los señores nada, habrá feos, digo yo, ¿no?
Los feos se quedaban feos.
Si lo comemos, simplemente, ala. Evacuamos. Sin resiliencia ninguna.
Oye, bueno, hay, es que hay uvas malhechoras, ¿no? Las hay bienhechoras y malhechoras.
Como todo en la vida. Sí.
Oye, Marga, que te queda hablarnos de Francia, ¿no?
Pues mira, en Francia que toman, aparte de, de esa variedad de quesos tan extraordinaria que tienen, otra de las costumbres que tienen es el foie y tomar ostras.
Bueno, buena costumbre
12
esa, ¿eh?
¿12 ostras?
No sé si 12 o 13, pero toman muchas ostras. Sí, no son tan caras como aquí y las suelen tomar acompañadas de limón. Y yo, como las suelo preparar, no ahora porque están muy caras, pero en otra época del año cuando están más económicas, hago una salsa de mantequilla que va muy bien para todos los moluscos bivalvos y para la langosta también, que tiene, a veces si la haces cocida o la haces a la plancha, el sumergirla en una salsa de mantequilla es deliciosa.
Salsa de mantequilla.
Salsa de mantequilla. ¿Ya estás apuntando? Hombre, para Nochevieja.
Está haciendo un máster.
Te compras una concha fina de Málaga ahí en la pescadería y te haces una salsa de mantequilla, coges una chalota, que sí, la chalota es como la cebollita francesa, que tiene un saborcito como el ajo y la cebolla. La haces muy picadita, muy picadita. Y la suavizas en una sartén con un poquito de aceite de oliva y una cucharada de mantequilla. Y cuando esté suave, la mezclas con la mantequilla y dejas que se derrita. Luego la dejas ahí durante que temple, porque la puedes tomar templada o fría. Y tú coges tu navajita, que a lo mejor te has hecho la plancha, y la untas ahí con esa mantequilla y le da un saborcito muy especial.
Bien, pues tomamos nota de Francia, pero ojo que nos quedan todavía.
Esto es una tortura, vamos que no hemos comido nada hoy.
Venga, vamos, dale a la campana.
Vamos con las campanitas, vamos que nos vamos. 7, 8... Y 9. Bueno, la séptima, viajes de placer. El 45% de los encuestados confesó que quiere viajar más en este 2018.
Pues sí.
Es viaje.
Sí, de señor, placer, maleta.
De placer, ¿eh? Bueno,
de placer, claro, ya, claro.
Hay algo.
Pues yo diría que lo importante es con quién, no a dónde vayas de viaje.
Qué bonito.
Es verdad, a veces, oye, es importantísimo con quién vayas.
Aunque también estaba la tendencia de agencias de viajes que te lo hacen solo para singles. Y condición, vaya.
Pero vamos a ver, el único soltero de aquí soy yo.
Bueno.
¿Perdona?
No.
Rosa de Lima es single. Es
pero
single.
Tú estás estrenando la singlatura.
Vamos a la campanada octava antes de que, esto vaya pasen peor. Cosas. Comprar o arreglar la casa. Esto es ya... Este año, el cuarto de baño, pues mira, no pasa, ¿eh? No
sí,
pasa, ¿eh?
También, es verdad.
Y pasa al otro año y al otro y al otro. Es que la cisterna está, Micael.
Esto lo dijo un montón de gente,
sí,
¿no?
Sí, todos lo decimos, el 43%, pero al final luego vemos los precios y decimos, el año que viene.
Pues yo diría que invites a mucha gente a tu casa para vivir buenos momentos en ella, porque lo importante es lo que se vive en una casa, no donde esté, lo que te ha costado o los metros cuadrados que tenga.
Ay, las buenas vibraciones de la casa, no la casa en sí. Y la novena...
Paga la hipoteca, Rosa. Vamos a la novena. Lo de iniciar una carrera, continuar con los estudios, lo del inglés de todos los años. Este el inglés, este año el inglés, vamos. ¿Cae seguro? Pues no, nunca cae. Esta es la novena de las propuestas para 2018.
Bueno, pues vamos ya con la décima, la undécima y la última. Vamos con ellas.
Décima, undécima... Y duodécima.
Muy bien.
Pues la décima, todo el mundo dice, ¡espera!
¡Ole! ¡Feliz año! ¡2018!
Y empiezas a llamar al móvil a que sí.
Yo a mi madre. Bueno, vamos a la número 10. Comprar o arreglar un coche. El 41% de los españoles dijo que sí, que coche nuevo.
Sí, convertir el coche en un invernadero.
¡Ole!
Adiós.
Míralo.
Bueno, eso ya, algunos coches son un ecosistema sí. en sí mismo, ¿eh?
Ay, ay.
La 11 es...
Vete a De la Torre.
Sí, está lleno.
El mío es un ecosistema.
La 11 os va a sonar a los fumadores. Dejar de fumar. Dejo de fumar, dejo de fumar, dejo de fumar.
Dejar de quejarnos. Oh, las dos me gustan.
Y ya, para las que dos. Veáis en el orden, la última de las propuestas, en número de votos, tener una relación de pareja.
Oh, mira.
Emprender una nueva relación en el año.
¿Y el que tiene ya su pareja?
No, esto no, no entramos. No, esto no,
lo mismo,
fuera.
Tener una buena relación de pareja. Esa es la que tú dices, ¿no?
No, yo diría tener una buena relación conmigo misma.
Muy bien. ¿Y con esto qué brindamos? Ya cuando, ¿con qué brindamos?
¿Con qué brindamos? Pues cerramos con un... Cerramos con un postre, con un postre facilísimo, rapidísimo, que podemos dejar además listo con tiempo, y es con frambuesas y yogur y un poquito de chocolate blanco. ¿Qué hacemos? Cogemos un yogur griego azucarado, lo mezclamos con un poquito de chocolate blanco derretido, abrimos una vaina de vainilla, retiramos las semillas y lo mezclamos. Creamos una cremita, le metemos una manga pastelera y cogemos una copita de champán, que van a quedar muy bonitas, le ponemos un fondo de caramelo líquido y ponemos dos o tres frambuesas. Con la manga pastelera, un poquito de nuestra crema de yogur y chocolate blanco. Frambuesas, chocolate blanco y yogur.
Pero, y la expresión corporal que está haciendo nos está dando una sensorialidad, unas aguas por las bocas.
Sí, es que cierra los ojos.
Cierra los ojos
la manguera. Cosa tan bonita.
O sea,
qué bien lo explica Marga.
Lo estás sintiendo.
Marga. Yo me apunto a eso también. Un momento que llega esto. Es que Jorge está hoy que...
O
está muy travieso. Vamos con ello.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. Y si se estropea el cambio automático de tu coche, ¿lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos. Y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
No queremos entrar en el 2018 sin aconsejarles en nuestro último programa del 2017 un libro. Saben que nos encanta la lectura y hoy queremos saludar a Miguel Gutiérrez Garitano, autor del libro, a ver si lo digo bien, Vilcabamba, el reino escondido. Miguel, saludos, feliz año.
Feliz año.
Gracias por estar con nosotros. Vamos a presentarles a Miguel Gutiérrez Garitano. Rosa, es que es muchas cosas en una sola persona.
Eso es un Indiana Jones, es viajero, explorador, es escritor. Ha llevado a cabo y liderado 12 expediciones desde 2003 a lugares muy remotos y zonas de conflictos remotos, lugares como ese Vilcabamba, que nos va a explicar qué es.
Es un reino escondido, ya lo dice él. Miguel, cuéntanos qué has querido decirle a los lectores con este Vilcabamba. Sabemos que es meternos en una gran aventura, pero dínoslo.
Pues verás, Vilcabamba es una región de Perú, pero al mismo tiempo era el último reino inca que resistió a los españoles. Uh-huh. Cuando el imperio fue vencido por los hombres de Pizarro, no fue vencido del todo, sino que el emperador Manco y sus hombres fundaron un reino en las montañas oculto, un reino verdaderamente inexpugnable, y resistieron 40 años, que es bastante tiempo, ¿no?, haciendo guerras de guerrilla. Y luego desapareció completamente de la historia hasta que unos personajes fascinantes, una serie de exploradores, van a buscarlo. Y ya. Ese es Vilcabamba.
Ya, y además hablas de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru.
Eso, que, Tupac Amaru fue el último,
¿no? El último de todos los guerreros.
Sí, Tupac Amaru fue hijo de Manco Inca y el último emperador y rey de Vilcabamba. Y fue ejecutado en la plaza de armas de Cuzco. Y ahí digamos que fue el último estertor del reino genuinamente amerindio, del último a civilización, ¿no?
Y qué bonito. Y dime una cosa, Miguel, ¿nos querían a los españoles?
Sí, bueno, había de todo, ¿no? Se tiende a hablar de manera muy maniquea entre que eran conquistadores contra amerindios, pero no era así. Hoy sabemos que había muchas etnias en guerra con los incas que no dudaron en pasarse a los españoles. E incluso había incas que por temas de peleas dinásticas peleaban en el bando de los conquistadores y viceversa. Entonces, el elemento andino masivamente apoyó también a los españoles. Digamos que la historia de Perú actual viene de procesos muy complejos, ¿no? Eso he intentado también contarlo en el libro, huir de esa historia de buenos y malos, ¿no? Uh-huh. Nunca es así.
Bien, o sea, me gustaría saber cuánto hay de leyenda, ¿no?, y cuánto de literatura, de viajes, Miguel.
Hay mucha leyenda, pero también hay mucha historia. La verdad es que lo que me atraía de Vilcabamba era la tremenda dramatismo de esta historia, pero también que sabemos muy poco y hoy en día todavía están apareciendo numerosas ruinas entre esas nieblas y esas montañas, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente en una zona no muy lejana a Machu Picchu, donde hay millones de turistas todos los años. Y creo que yo mismo tuvimos la suerte de hacer un gran descubrimiento en una de esas montañas.
¿Cuál?
Descubrimos un santuario de altura, a más de 4.000 metros de altura, templo inca.
De verdad, y bueno, cuéntame ese momento, Miguel, porque eso sí que
pues
tiene
fue
que
mágico.
Ser...
Claro, fue muy claro. Mágico porque estábamos perdidos entre las montañas, nosotros habíamos visto vía satélite unas formaciones que podían ser cualquier cosa, ¿no?, pero no parecían naturales, y entonces llevábamos más de 10 horas de marcha por las montañas, subimos una cima de casi 5.000 metros, y a la bajada, entre barrancos, escondido de todos los ojos, como si fuera de un cómic de Tintín, ¿no? Aparece, de repente se abre la niebla y aparece una gran ruina, ¿no?, con un usnu, que es un gran altar inca, y bueno, parece que era desconocido para la ciencia, o sea que eso es lo que se cuenta en el libro también.
Qué bonito, o sea,
fotos, estamos viendo tus fotos, las fotografías de este viaje iniciático. El viaje iniciático que te transforma leer este libro o hacer el viaje. Cuéntame, ¿te transforma pues, como ser humano?
Yo creo que sí, porque desde luego para nosotros fue tremendamente costoso y enriquecedor al mismo tiempo. Costoso, llegamos a perder un amigo, lo contamos allí, porque un amigo nuestro al que le hacemos homenaje pues falleció en una expedición en Vilcabamba, no con nosotros, pero paralelamente. Luego, además, nos pasó mucha factura, porque es una zona muy dura, está muy poco explorada, porque es la zona de producción de droga más grande del mundo, se exporta mucha coca de esa selva, entonces es peligroso, casi está fuera del alcance, hay zonas fuera del alcance incluso del Estado peruano, en manos de los grandes narcos, y hay mucha paranoia. En 2012 nos pilló una ofensiva de los restos de Sendero Luminoso, es un poco el Far West del sur, ¿no?, el salvaje oeste del sur.
Caray. Oye, Miguel, nos parece tan apasionante. ¿Qué tal si en el 2018 quedamos? ¿Cómo lo ves, Miguel?
Y nos llevas.
Una cita.
Leemos
el libro,
supuesto.
Y hacemos el viaje.
Es una aventura a la que me apunto. Sí,
te apuntas. Pues, Miguel, este ha sido nada más que un aperitivo para que la gente tenga ideas, qué comprar, qué pedir a los Reyes Magos. Pues este Vilcabamba, el reino escondido, de Miguel Gutiérrez Garitano. Me recordaba mucho y me recuerdas mucho a la pasión que le ponía nuestro querido y sentido Miguel de la Cuadra Salcedo.
que seguramente también conocías, Miguel. Pero queremos que estés aquí con nosotros ya en el 2018, ¿te parece?
Vale, pues encantado, claro que sí.
Gracias, Miguel. Vilcabamba, me parece tan apasionante que hay que volver y hacer una larga entrevista a nuestro escritor, aventurero, explorador. Está publicado en La Esfera de los Libros, la historia del mayor secreto de los Andes. Y en estos últimos minutos, fíjense ustedes, les vamos a hablar de 40 años de Chaplin.
Y un regalo que te voy a hacer a ti para que te leas cuando termine el programa, una poesía de Mario Benedetti que se llama No te rindas. Recordar que el pasado 25 de diciembre, hacía 40 años, celebrábamos que se había ido hace 40 años Charlotte. A mí me gustaría empezar el año con una mirada inocente. A pesar de todo, que la tragedia se marche del mundo, que miremos al mundo con una mirada de niño. Y Chaplin, con muchas contradicciones que tuvo en su vida, que ahora están saliendo, pero me quiero quedar con ese hombre que nos hizo mirar la vida de otra manera, que nos emocionó. Ya estoy, no, con fíjate. Tiempos modernos, ¿no? Y que, a pesar de todo, que te llamen payaso alguna vez, no está mal. Que los héroes ya no son gente que vuela, son pobre gente que es capaz de comerse una zapatilla en la vía de un tren. Y que, a pesar de todo, una sonrisa siempre es el alimento del alma.
Caray, qué bonito. Y Javier, que quiere poner el punto final hablando de esos balcones de oro en la Puerta del Sol.
Bueno, sí, porque mañana nuestra Times Square particular, ¿no?
Eso
para
es.
Todos los españolitos es un poco la
el
Puerta
kilómetro
del Sol.
Cero.
Uh-huh. La Gran Vía es Broadway.
Sí, Times podría
Square,
ser.
Pues
¿cómo
es
que
una...
sí podía ser? Es.
Es.
Pues mañana todas las televisiones se concitarán en esa Puerta del Sol número 11, donde ha estado el Hostal Americano, donde hay agencias de publicidad, donde hay pisos, donde ha habido pensiones. Pues se convierte en unas horas locas en platós de televisión, donde las Pedroches, Belén Esteban, Jorge Javieres, Egar Tiburus y demás, que también conoce Nieves Herrero, pues convierten todo eso, todo eso en una maravillosa locura de balcones de precios desorbitados.
Y nuestro Goyo González aquí.
Nuestro Goyo González.
Junto con Lorena Verdún en Telemadrid.
Sí, efectivamente. Así que nada, que todo el mundo esté muy atento a Telemadrid también, que estarán allí en la Puerta del Sol número 11, que es... digamos ya, pues el gran balcón, la gran mirada, la gran atalaya para ver cómo se nos va un año y nos entra otro.
Pues tienes nada más que para el no te rindas, 10 segundos.
No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo.
Con el no te rindas, nosotros les decimos hasta a todos mis compañeros, hasta la semana que viene, que será ya el año nuevo. Pero Carlos y yo continuamos.
Son las 6.